aquí no hay playa.
Onda Madrid.
Con Maite López.
Tu radio.
Hola, ¿qué tal, playeros? Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? 5 minutos pasan de las 4 de la tarde y aquí estamos dispuestos a abrir el chiringuito. Hoy me ha llamado la atención algo que acabo de leer justo antes de entrar, que me dedico yo a repasar los periódicos. He leído una cosa que se llama desconexión digital y hoy se ha firmado por primera vez en nuestro país un convenio colectivo que contempla o que reconoce el derecho a no atender el móvil corporativo fuera del horario laboral. Y si no queréis, tampoco tenéis por qué contestar a los correos que os mandan los compañeros y los jefes. Se llama desconexión digital. Darle una vueltecita. Sí, a ver, sí. Paloma Nolasco, ¿qué te parece a ti esto de la desconexión digital?
Que los pelotas tampoco, que tampoco lo cojan.
Que, bueno, los pelotas, a ver cómo lo evitamos. Pablo Otero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo es que siempre lo tengo apagado.
Ya. En Francia, por ley, los trabajadores no tienen por qué contestar al teléfono corporativo fuera del horario laboral ni tampoco a los correos. Uh-huh. Y hoy, fíjate, AXA Seguros ha firmado ese primer convenio colectivo con la desconexión digital. A mí me gusta. Yo lo voy a proponer.
Muy bien.
¿Sí? Rosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú te apuntas a esto de la desconexión digital.
Me es apunto.
Da mucha rabia, ¿no? Que acaba tu jornada, llegas y dices, uy, tengo que repasar los correos. Uy, me escribe el jefe o un compañero.
Y a la inversa también, porque nos hemos vuelto muy exigentes y enviamos un correo, un WhatsApp a un compañero y nos tienen que contestar de inmediato, si no, volvemos a llamar y volvemos a llamar.
Si escribo, o sea, yo que me contesten. Otra cosa
de ida y vuelta.
¿Sí?
Vale, creo ya, que tenemos ya, que tener, ¿eh?
Me ha amargado un poco la noticia.
A mí es que como ¿no? nadie me llama nada. Y nadie me envía mensajes, pues...
¿Será por ese móvil que tienes, Pablo?
Va a ser por eso.
Este año pido uno nuevo. Con pantalla, por lo menos. que no tenga los numeritos en clave de Morse.
No, si es que es de girar el dial.
¿Os acordáis?
De rueda.
Cuando metías el dedo y girabas la rueda del teléfono. Madre mía, abuelos cebolletas. Por cierto, te toca a ti poner la canción que arranque el chiringuito, Pablo.
Muy bien, pues sí, otro día os sorprendía gratamente con El verano de Vivaldi. Gran canción de verano. Hoy vamos con la canción del verano.
Que suene. La letra, ¿no? Puedo entrar en cualquier momento.
No, el autor no canta, pero toca muy bien la guitarra, es Joe Satriani, y es uno de mis temas favoritos de Satriani. Está sacada de un álbum que publicó en el año 92, se llama The Extremist, El Extremista, y la verdad es que es una gozada siempre ver cómo este hombre pulsa las cuerdas. Summer Song, ¿qué os puedo decir? La canción de verano.
Claro.
Además, sí, yo creo que más calzada para lo que me pedíais, imposible. A mí, esta mañana hablándolo con nuestro compañero Raúl Moles, que también le gusta a Satriani un rato, la verdad es que el señor Satriani ha sido alumno, aventajado de los grandes y también maestro de muchos de los grandes del rock. Y es un señor que además prácticamente lo ha tocado todo en la guitarra. Toca rock, el rock clásico, el hard rock, toca blues, el blues rock... toca incluso clásica, es una técnica maravilla, ha sido músico de estudio.
Vamos.
Y algún nostálgico, algún madrileño que nos esté escuchando, se acordará que en el año 94 vino Deep Purple al Palacio de los Deportes. Ahí, ¿cómo te acuerdas tú, ladrón? Mira, ahí está Raúl.
Raúl dice que sí, ya verás cuando me tenga que llevar el tema.
Vino Deep Purple.
¿Cómo me va a mirar?
Y Richie Blackmore, que siempre es un señor que era un poco follonero, así, mal encarado. Y... bueno, pues dijo, yo no toco. Y dijeron, bueno, pues que venga Joe Satriani.
Tranquilamente, lo cambiaron.
Y llegó Joe Satriani y tocó. Y vaya si tocó, aquí en Madrid. Venga, escuchamos un poquito.
Venga.
Va.
Thank you. intrahistoria para ti, Pablo.
¿Una intrahistoria?
Sí, me refiero. ¿Por qué lo has elegido? ¿Qué estabas haciendo la primera vez que estabas escuchando esta canción?
Footing por la casa de campo.
No, tenía a mi padre delante diciéndome, hasta que no trastes como Satriani, no sueltas la guitarra.
Y sigues en ello, ¿no, Pablo?
Y aún sigo en ello.
Bueno, el verano es una buena época. Un día te traes la guitarra.
No.
A ver cómo progresas.
La flauta dulce.
¿La flauta dulce?
Sí, a mí me gusta tocar la flauta.
Paloma, ¿te traes a la pandereta?
No tengo.
¿No?
No tengo.
¿Unas castañuelas?
Tampoco.
¿Rosa?
Cajón flamenco.
Mira, cajón flamenco.
¿Te acompaña?
Venga, yo hago los coros. En fin, que me callo yo. Y disfrutamos.
Aquí no hay playa.
¡Ay! ¡Fonsi! ¡Chihuahua! ¡Ay, Fonsi, que nos traes de cabeza este verano!
Esto sí que es una canción del verano, hombre.
No mires a Pablo, que se va a sentir aludido.
A mí tampoco me gusta Pablo. El caso es que.
En fin,
tengo que poner esta canción. Porque claro, la noticia que os quería contar, que me ha llamado mucho la atención, dice lo siguiente en su titular: Malasia prohíbe Despacito en la radio y la televisión pública.
Muy bien, Malasia. ¿Dónde hay que apuntarse para ser ciudadano malasio?
Bueno, yo pensé que sería por una cuestión de salud mental, pero al parecer, claro, el gobierno de este país tiene otros argumentos. Las autoridades de Malasia prohíben la emisión en la radio y televisión pública de esta canción, Despacito, de Luis Fonsi, de Puerto Rico, después de que sectores islamistas denunciaran que su letra es obscena.
Sí.
Caray.
Obscena.
Pues eso no dice nada, despacito, hay que caminar con calma y...
Ya. Podemos empezar a hacer, si os parece, un pequeño análisis de texto morfológico.
Sintáctico.
¿Sube el qué?
Claro, de la radio, pero
el pelo.
A ver.
Ahí la ha dado, zonas de peligro.
Pero si no se
el
le
ojo,
entiende nada.
El ojo, eso es el ojo.
A ver. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami, estoy dando y dándolo.
Es de lo más cándido, si me pides un beso, ven y dámelo. ¿Quién no ha pedido un beso? Fraternal.
El caso es que el ministro de Telecomunicaciones anunció la noche del miércoles la decisión. Hubo una reunión de lo que llaman allí el panel de evaluación de la estatal Radio y Televisión de Malasia.
Vamos, el boli rojo.
Algo así, sí. Que acordó retirar el permiso. Y así es, cesan de emitir esta canción en todas sus emisoras de radio y televisión con efecto inmediato.
Pues no he visto yo las manifestaciones en Malasia esta mañana.
Bueno,
la gente saliendo en las calles.
El partido islamista de allí dicen que es que tiene un contenido sexual así muy explícito y piden que se prohíba su emisión en todos los medios de comunicación, pero bueno, de momento en los públicos. Y claro, bueno, yo no sé qué va a pasar, porque ese tema que es el más reproducido, yo creo que en la historia casi...
Mira, por dar un dato, Spotify decía ayer o antes de ayer que era la canción en castellano o en español más radiada y con más descargas y escuchas de la historia de la plataforma.
Ya,
vamos,
fíjate,
que ya tiene hasta un título.
4.600 millones de reproducciones.
Vamos.
Leo yo por aquí, ¿no?
Sí, eso es lo que he vendido. Eso es lo que Universal se va a meter al bolsillo.
Ya, pues no es por salud mental, entonces, por lo que lo prohíben. Nosotros pensábamos que sí. Pero bueno, que aquí también tienen currículum, ¿eh? Que han prohibido a lo largo de la historia otras cositas.
Se ponen a prohibir y se quedan solos.
Esa peli, que no me extraña, por otro lado, La Bella y la Bestia. Bueno, si es que esto ya está desfasado un poco. Bueno, en su caso, la prohibieron porque aparecía un personaje homosexual.
Es que se ha modernizado, Pablo. En la nueva versión se ha modernizado. Y tampoco les gusta ni Despacito, ni La Bella y la Bestia.
Ni Noé, otra peli.
Ni ver las rodillas, ni el pelo al aire. Aire.
Ay, joder, lo que no sea Sandokan ahí, no.
Que es verano. mires, que es tu valla. Tú no sabrás lo que quieres contar.
Yo, del hombre en la luna. Yeah. The man on the moon, de los REM. Bueno, yo sigo con lo mío. El otro día os llevaba a Sotheby's con la subasta de los objetos y hoy, bueno, hoy es el día en el que el hombre pisaba la luna. Tal día como ayer llegaban, pero como llegaron antes de tiempo...
Llegaron tarde,
estas cosas, pues dijeron, hay que esperar el día siguiente porque está la luna justo dando al otro lado y no hace falta que estéis mirando para acá.
Daba como reflejillo,
para
¿no?
poder veros bien. Claro. Bueno, pues en aquellos días hubo un agente aquí al lado, en un policía de Madrid, en Fresnillas de la Oliva, que hicieron todo lo posible y más porque... precisamente la imagen de ese hombre en la luna llegará a todas las teles del mundo. Había tres estaciones en la Tierra que estaban mirando a la luna cómo el hombre daba sus primeros pasos. Una era en Goldstone, en California, otra era en Australia, en Perth,
y otra aquí.
Y la tercera era la de Fresnillas de la Oliva, ¿no? Y ahí estaban todos metidos.
Ahí el botón rojo.
Lo habitual en esta efeméride es poner la voz de Neil Armstrong diciendo aquello de es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad.
Pero
no. Yo me voy a quedar con la voz de un madrileño, de uno de tantos de los que aquel 21 de julio hizo posible que aquello funcionara, y cómo vivió y de qué manera aquellos momentos dramáticos cuando se quedaban sin gasolina, por así decirlo, en el módulo de descenso. Es José Manuel Grandela, el técnico que estaba al frente de la antena, que estaba mirando la luna.
Cuando se les gritó aquello de que solo os quedan 30 seconds for landing, no tenían más y como no aterrizaran pronto, podían caer como una piedra y si caían como una piedra podían dañarse y no volver jamás. Entonces todos esos controles que los íbamos monitoreando en algunos de los equipos que tenemos en esta sala, era la labor que teníamos repartida entre bastantes compañeros, claro.
Así que
emociona hasta el último momento, que llegaban sin combustible.
Y me he encontrado una última anécdota que tiene que ver con Fresnedillas. Resulta que uno de los mejores divulgadores científicos que ha habido en España, que es don Manuel Calvo Hernando, el padre de Antonio Calvo Roy. Bueno, pues resulta que estaba visitando en los años 60 Houston, allí el centro de control de la NASA. Y le dijeron, ¿sabe, don Manuel, que vamos a poner una antena en un pueblo desconocidísimo de España que se llama algo así como Fresnedillas de la Oliva? Y dice Manuel, toma, pero si es mi pueblo.
Mi pueblo, nada
precisamente
más
el pueblo
menos.
De Manuel Calvo Hernando.
Fíjate.
Es tremendo, ¿eh?
Somos parte de la historia.
Qué coincidencia.
Qué bonita historia.
Ya
Pablo.
Te digo.
Rosa, tu historia también es muy bonita, ¿no?
Ay, me sabe mal contar lo que voy a contar después de cómo nos ha dejado Pablo.
Es que Pablo siempre hace lo mismo, es como nos deja ahí una historia, nos deja el corazón tomado un poquito. Y ahora, ¿quién cuenta lo que tienes tú ahí en el valle?
Pues nada, yo me voy a lo más mundano de este mundo.
Bajemos a la tierra.
Totalmente. Un español ha sido detenido esta semana por defecar en las ruinas de Pompeya.
¡Ay, pobre!
Pero bueno, pero...
Dios.
Pero hombre, pues te aguantas, pero allí...
Paloma. Bueno, es que era un señor mayor de 80 años, le dio un apretón, imagínate, fuera de tu país, cambio de agua y no sé qué,
el calor, el paseo,
las ruinas de Pompeya.
Dijo, aquí...
Que
hasta aquí he llegado.
Eso es un sitio muy grande, no hay baños públicos más que en la parte
Vamos,
de restaurante.
Gamberro, ¿no?
No, pero le han tratado como tal, que es lo malo. Bueno, pues el hombre de 80 años sufrió una incontinencia, pobrecito, y no pudo hacer otra cosa pues que buscar un sitio más o menos discreto donde, en fin, hacer sus cositas. ¿Qué pasa? La mujer dijo, bueno, yo voy a disimular, te voy a tapar, que no nos vea nadie. ¿Qué pasa? Que su actitud, digamos, era tan nerviosa, tan
atención,
¿no?
Que
tal, cosa,
disimulo,
que efectivamente
¿no?
alguien de seguridad dijo, uy, esta persona que está haciendo, hace movimientos raros, aquí está pasando algo y además allí como ha habido mucho vandalismo en las ruinas de Pompeya, pues está muy, muy al loro, ¿no? Y en cuanto ven algo mínimamente sospechoso, pues allá que van.
Roja como un tomate la pobre, ya no sabía dónde meterse.
Pues nada, este vigilante le pilló efectivamente pues en plena faena al hombre. Bueno, ¿qué voy a decir? Agachado,
un día malo,
pantalones bajados, en fin.
Llegó la policía y todo.
Efectivamente, acto seguido el hombre llamó a los carabinieri y dijo, esto yo no lo soluciono, que vengan estos otros y a ver qué pasa. Bueno, pues las fuerzas de seguridad italiana en principio no se creían el aviso, decían, no puede ser,
no puede
debe ser un malentendido, una broma de la gente de seguridad, pero no, se presentaron en el lugar de los hechos, tuvieron que constatar con pruebas in situ,
vieron fe, ¿no?, de lo que había ocurrido.
El propio olor y, en fin, la cosa física que había allí confirmaron la noticia.
Así.
Y el hombre ha sido detenido, y es que tuvo mala suerte, porque justo le pilló cerca, que fue donde lo hizo, de la casa de Menandro, que es el lugar más emblemático dentro de las ruinas de Pompeya. O sea, que no fue en una esquinilla cualquiera, sino venga, yo, aquí, venga, en el sitio más emblemático. Y nada, así ha sido la cosa. Y también mala suerte que ese día había mucha más seguridad, porque iban dos ministros allí a la zona, porque acudían a inaugurar una nueva ruta de Pompeya.
Así que ahí me da un poquito de pena, ¿eh?
No, la verdad es que la noticia, porque de 80 años, tan lejos de casa,
pues, ¿a quién no le ha pasado?
Se ha llevado un disgusto.
No me miréis así.
Una bolsita, como en el autobús.
Claro, y si no os ha pasado todavía, quién sabe lo que nos puede pasar.
Eso sí.
He de decir que esta información me la ha dado de primera mano nuestro compañero de exteriores, Mario Naranjo, que es un enamorado de Italia y de Pompeya.
Decía que él no estaba enfadado.
No, él ha dicho que lo entendía porque conoce bien la zona y sabe que no hay aseos cerca y que si eres encima una persona mayor, que
más
no tienes control
públicos,
de esfínteres, pues en realidad la culpa no es suya, pero ha entendido esto
ayuda
a las autoridades.
No, unas italianas. Banderitas, si tienes un apuro, yo qué sé.
Así que siento haber bajado tanto el listón, pero tocaba.
Ha sido culpa de Pablo, que estaba ahí en la luna, pues cualquiera levantara los vaya. Bueno, chicos, que arrancamos el chiringuito.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Filmar presenta Panorama Majadahonda. Chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados. En una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida, un lujo.
Diga otras opciones.
Otras opciones.
No se retire, le pasamos con un comercial. No se retire.
Pero...
No se retire, por favor.
Que estoy de viaje.
Un momento. Un momento.
Pero por Dios, que aquí son las 4 de la madrugada.
En la vida ya esperamos demasiado. No esperes más. Solo en julio aprovecha y llévate el nuevo Ford Kuga desde 19.900 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Red Ford de la Comunidad de Madrid.es.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Tu radio.
Es jueves, sí, es tarde de cine y ya sé que está todo el mundo esperando que Manu repase para nosotros la cartelera, pero nuestra primera parada hoy va a ser en el Escorial, donde se están desarrollando los cursos de verano de la Universidad Complutense. Allí está Pilar Rivera, hoy ha charlado con Fernando Valladares sobre el cambio climático y también si tenemos o no capacidad para afrontar los desafíos a los que se enfrenta el planeta.
Valladares, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me dice que los poderosos que niegan el cambio climático pues le han hecho un favor.
Pues sí, porque paradójicamente los poderosos pueden hacer más daño estando dentro, por ejemplo, de acuerdos como la cumbre del clima próxima que pueda haber. Pueden hacer más daño, pueden bloquear más las negociaciones estando dentro y siendo parte, digamos, más activa, que diciendo yo no quiero saber nada de esto, me quiero salir en cuanto pueda. Eso lo que ha hecho es tener el efecto rebote contrario al que algunos temíamos, que nos temíamos que otros países siguieran el ejemplo, que entraran más duda, pues ha sido lo contrario. Más bien ha reforzado a los países y a los grupos que podían tener alguna duda, ha reforzado sobre la necesidad de hacer actuaciones rápidas y globales para mitigar y adaptarse al cambio climático, y ha hecho más bien que mal. Y ha quedado como una anécdota. Sorprendentemente, el presidente del segundo país emisor más importante del planeta, lo que él haga y lo que él diga no tiene tanto impacto. Los grupos empresariales más potentes de su propio país lo están ignorando. y están haciendo proyecciones de negocio a 20, 30 años para cuando este señor no será más que una anécdota en la historia.
El cambio climático es una evidencia. Conocíamos la noticia de que un bloque de 6.000 metros cuadrados se ha desprendido de la Antártida.
Bueno, constantemente estaremos oyendo, nos guste o no, un rosario de noticias climáticas o como esta que comentas en la Antártida, que nos van mostrando las múltiples caras del cambio climático. No todos los eventos extraños, anomalías meteorológicas o climáticas que vayamos viendo, no todas se podrán conectar o relacionar directamente con el cambio climático. Para eso hay unos científicos detrás viéndolo. Pero sí podemos decir que una buena parte de ellas son pruebas, son muestras, manifestaciones de unos cambios en el clima que tienen un origen humano. No nos olvidemos que hay dos dimensiones en este cambio climático. Unas causas naturales, unas oscilaciones en escalas geológicas, en largos plazos, pues debido a dinámicas del sistema solar, de nuestro propio planeta, etcétera, la actividad del Sol. Pero sobre esta variabilidad de origen natural se impone una variabilidad y una dinámica debido a nuestras actividades, sobre todo la emisión de gases con efecto invernadero.
¿Estamos a tiempo? ¿Se está haciendo lo correcto?
Bueno, la definición de estar a tiempo es muy relativa, ¿no? Esto es como cuando se queda para cenar y si le quedas con un mexicano o quedas con un suizo, la noción de si has llegado a tiempo es muy diferente. Entonces, ¿estamos a tiempo para qué? El planeta va a cambiar, ya está cambiando y hay cambios que son irreversibles. No es para rasgarse las vestiduras, no es para decir, oh, cielos, qué horror, no se acaba el mundo. Lo que se acaban son algunas cosas del mundo que conocíamos. Y algunas de esas cosas nos pueden dar más pena, algunos que nos gustaban, o pueden tener impactos en el bienestar humano, sobre todo de algunas clases sociales más desfavorecidas, de algunas regiones del planeta que lo van a sufrir más. Los cambios ya están aquí. No solo en el clima, sino cambios en cómo funciona el planeta, cómo funcionan los sistemas naturales, cómo la población humana se beneficia o se deja de beneficiar de algunos de los servicios que nos dan esos sistemas naturales. Muchos de esos servicios es como Santa Bárbara, no te acuerdas de ella hasta que truena, ¿no? No te das cuenta qué de cosas nos da la naturaleza hasta que te las deja de dar, ¿no? Hasta que dejas de tener agua potable o hasta que el aire no es tan limpio o hasta que algunos procesos de polinización ya no se están haciendo con la misma eficacia, ¿no? Entonces dices, ah, aquí pasa algo. Pues detrás de eso hay toda una colección de actividades humanas que han disparado, no de forma directa y muchas veces ni mucho menos voluntaria. Ha sido que no nos hemos dado cuenta o que no hemos podido frenarlo. Entonces, cuando dices si estamos a tiempo para que las cosas no vayan a peor o para mitigar algunas de las cosas, para desacelerar el ritmo de los cambios, el que vayan las cosas más despacio.
¿Qué podemos hacer como individuos, como ciudadanos preocupados por el cambio climático, cada uno desde nuestra casa?
Bueno, la primera lista de cosas que podemos hacer no le va a sorprender a nadie. Y yo creo que está en el subconsciente ya y en el consciente colectivo de todo el mundo. O sea, todo lo que sea mitigar nuestra huella en el planeta va a ayudar. Nuestra huella en el sentido más amplio. No, si podemos emitir menos CO2, fenomenal. Pero todo lo que sea consumir menos recursos, todo lo que sea ser más eficientes, todo lo que contribuya a que los mismos recursos sirvan para más tiempo o más gente, todo eso hace que el cambio climático vaya un poco más lento. Y lo de ganar tiempo es muy importante. Siempre decimos que ganar tiempo nos permite 3-4 cosas claves. Lo de ganar tiempo no es la estrategia de algunos políticos que no saben a dónde van y dicen, espera, como el entrenador de un equipo de fútbol o de baloncesto que pide tiempo muerto porque están perdiendo muy rápidamente. No es esa estrategia. Lo de ganar tiempo va a permitir y está permitiendo que la tecnología dé soluciones a tiempo real. Hay soluciones tecnológicas que no pensábamos hace 5 años que iban a estar disponibles. Ahora está el desafío, lo hemos visto en el curso, el desafío de almacenar la energía. Podemos producirla de forma cada vez más eficiente con renovables, eso indudablemente ayuda a mitigar el cambio climático, pero hay desafíos tecnológicos como cómo la almacenamos, ¿no? Las baterías. Hay todavía cuestiones de interconexión entre sistemas de producción energética que hay que darle tiempo a la tecnología para que las solucione. Por ese lado ganamos muchas cosas ganando tiempo, pero también ganamos tiempo en la adaptación de los sistemas socioeconómicos. Está claro que vamos a tener que cambiar muchas cosas. Algunas nos va a gustar cambiarlas, pues son, digamos, más frívolas de nuestro modo de vida, que a algunos les gusta ir en todoterreno, otros irán en bicicleta, pues a lo mejor cuanto más gente en bicicleta, pues mejor. Digamos que esos serían aspectos, no me atrevo tampoco a decirlos triviales, pero son más inmediatos y más... Pero hay muchos aspectos socioeconómicos de gran escala, a nivel planetario, de acuerdos jurídicos, administrativos, bancarios. Hemos visto la crisis en Europa. Cuando se ha hecho la prueba del algodón, Europa se ha desmontado. Bueno, había cosas del sistema fiscal que no estaban bien trabajadas. Bueno, pues hay que cambiar muchas de esas cosas y eso va a llevar tiempo. Entonces, ganar tiempo va a permitir que algunos de los acuerdos se hagan un poco más vinculantes, que podamos ir en más profundidad a los compromisos de emisión. Todas estas cosas llevan su tiempo. Y también hay un tiempo que ganar en cuanto a la adaptación de las especies biológicas, incluyendo la nuestra propia, a otros modos de vida, a otra distribución de los recursos, a otra línea por la que pasen las temperaturas medias o máximas o las probabilidades de lluvias y de inundaciones. O sea que lo de ganar tiempo no es una tontería, y cualquier acción, por individual y pequeña que parezca, cuando la multiplicamos por los millones de personas que son que somos, pues tenemos que comprender que eso son, ganamos segundos que multiplicados por todos son minutos, que al final son horas, que son años, que nos permiten mantener recursos, desarrollo tecnológico, repartir el impacto, atenuar los impactos.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Gracias, Pilar. Cursos de verano de la Universidad Complutense que afrontan sus últimos días. El viernes se despiden del campus del Escorial y hasta allí iremos para hacer balance. Y ahora sí, cuando pasan 31 minutos de las 4 de la tarde, nos vamos al cine. Manuel Asco, muy buenas tardes.
¿Nos vamos al cine o a México?
No sabía yo si saludarte o pedirte un baile.
Pero suena muy mexicano esto.
Suena muy mexicano,
porque la película de la que vamos a hablar pasa en México, pero...
A 47 metros.
Pero que puede pasar en Menorca, ¿eh? O sea, que
¿sí?
Sí.
No, espero que no haya tiburones tan grandes.
No, en el Mediterráneo no hay tiburones, ¿no?
Algunos hay, pero no tan grandes.
Está muy bien ambientar la película.
Es que yo he escuchado esto, que podría ser un paso doble.
No, porque tú has leído aquí la sinopsis y dices...
La última vez que a Manu le doy los papeles.
No, dice, durante una inmersión, dos hermanas de vacaciones en México y ya te has quedado ahí.
Y ya he dicho, entonces, no, los mariachis a mí.
Has puesto música mexicana.
¿Pero qué pasa? ¿Que no te gustan los mariachis?
Me encantan.
Claro.
Me encantan.
Viste cualquier ocasión y cualquier lugar donde esté un mariachi.
Me encantan los mariachis. Me gusta la película El Mariachi, la segunda parte barra remake Desperado y Once Upon a Time in México. ¿Ves? Que era la trilogía del mariachi.
Es que mariachi
de Robert Rodríguez.
Vende mucho. ¿Qué?
¿Que te cuento esta? Vamos al cine,
jueves.
Sí. Vamos al cine.
¿Qué hacemos? ¿Me lo cuentas antes o lo escuchamos? Ya sabes que aquí tú mandas.
Pues mira, lo escuchamos.
¿Lo escuchamos?
Y lo que no te cuenten en el tráiler te lo cuento yo.
Venga.
Vale.
Estas serán nuestras mejores vacaciones.
¿En serio? Tenéis que probar.
Ni siquiera sé bucear.
Todo seguro.
Vale.
Es como ir al zoo, pero con vosotras en la jaula.
No sé si es buena idea.
Bienvenidas a bordo.
¡Es el tiburón más grande del mundo! ¿Puedes sacarme una foto? ¡Sí! ¡Oh, mierda! ¡Nos gustaría subir ya, por favor!
¡Nos subiremos enseguida!
Tengo mucho miedo. ¡Tenemos que conservar el aire! ¿A qué profundidad estamos? A 47 metros. ¿Hay alguien ahí? ¡Que alguien me conteste, por favor! ¡Tenemos que subir a la superficie!
Esto no te he dejado nada que contar.
Esto es más la película que música mexicana. Esto es más la película. Quiero mandar
La música mexicana forma parte de la banda sonora. A ver si piensas que te he sacado cualquier mariachi que pasaba por ahí.
La banda sonora diegética.
De la banda...
Diegética, porque es donde se ambienta la película. Pero extradiegéticamente...
Extradiegéticamente.
Es la música que no oyen los personajes. Uh-huh. O sea, tú vas a ver una película, vas a ver...
Esto no lo sabía yo.
Tú vas a ver Star Wars y suena la marcha imperial y vas a decir la mancha imperial.
Lo que se pierde.
Lo oye el espectador, lo que se pierde. Lo que se llama
¿y eso cómo se llama?
Diegética.
Diegética.
Diegéticamente...
Digo, ya he metido la pata, Dios.
Diegéticamente la música la pone un señor que se llama, y no es una errata, está muy bien escrito en este papel que me has dado, Tomán Dandy.
Ya.
No es Tomás Dandy.
No, Tomán Dandy.
Tomán Dandy todo junto y en minúsculas y terminado en Y.
Y lo he buscado, ¿eh?
Lo has buscado. Es un músico, y yo no sé cómo se llama de verdad, evidentemente Tomán Dandy será un seudónimo. Pero más que música, lo que digo aquí siempre son ambientes.
Hace ambientaciones.
¿Vale? Otra advertencia a la audiencia.
A ver.
En el cartel pone que sale Santiago Segura. Lo tienes ahí en la ficha.
No puede
ser.
Ah, sí, mira, Santiago Segura.
Vale.
No.
Sí, es Santiago Segura, pero es un señor que se llama Santiago Segura.
Vaya, hombre, yo pensé que era un cameo.
Me he visto la película, empecé a verla y veo...
buscando los fotogramas. No, no,
y Santiago Segura, y digo, ¿qué pinta? Bueno, bien, ¿sabes? Hace mucho tiempo en Estados Unidos con su gran amigo Adam Sandler.
Un cameo
en una película de Guillermo del Toro. Muy bien. Veo la película, acaba la peli. Y
me la voy a ver otra vez.
Voy a volver a verla, a ver si.
A ver si Santiago Segura.
Y no salía Santiago Segura. Y digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí?
Y ya empezó a salir
en la nave
un poco
del misterio.
De...
Voy a ir a esta web que te sonará, que se llama IMDb.
IMDb.
Yo sé que tú eres más de Film Affinity.
Sí. A veces también, por las bandas sonoras, a veces también la busco.
Y entonces me fui a IMDb y efectivamente sale Santiago Segura, pero no es nuestro Santiago Segura.
Sale un señor llamado Santiago, Santiago Segura. Que también, qué mala leche.
Que en la película hace de Benjamín, no Benjamin.
Benjamín.
Benjamín, sí, porque es mexicano.
Que será el pescador, ¿no? ¿O?
Es uno de los dos chicos. A ver, la película va de dos chicas. Una acaba de romper con su novio. Bueno,
dos hermanas, ¿no?
Sí.
Vale.
Dos hermanas que no se parecen en nada, porque una es Mandy Moore y otra es Clary Holt.
Pero por
son
hacer
dos
contraste
vainillas,
tampoco
no
pasa nada.
Entonces, una acaba de romper con... Bueno, el novio la ha dejado, por decirlo simplemente. Y, entonces,
y por eso se mete en la jaula de tiburón.
No,
pobre.
Entonces se va a ligar.
A México.
A salir.
Claro.
Entonces sale con su hermana, conoce a Santiago Segura, o sea, a Benjamín.
Que la invita a meterse en la jaula, a las dos.
Fíjate qué metáfora de lo que es el peligro. Y entonces a una de las dos le gusta mucho uno de los dos chicos y dice, vamos a decir que sí a estos dos señores que nos gustan mucho. Y estos dos no tienen la ocurrencia que irse a un barco que es exactamente igual que el barco de tiburón, exactamente igual.
Y ellas no sospechaban... No sospechaban nada, me refiero, ¿no?
O sea, no sospechaban, o sea, les decían, os vais a meter en una jaula.
Mira, me dicen a mí, a meterme en una jaula.
Mi harta vino.
Vamos. Y me estoy acordando de Tiburón hasta que llega a los 47 metros.
Si te acuerdas del final de Tiburón, la obra maestra de Steven Spielberg.
Sí. Mueren todos, ¿no? Hasta Tiburón.
No,
no. No, que no quería hacer spoiler.
Muere gente, pero no muere
gente. Descuartizada.
Una de las soluciones que plantea el ictiólogo Matt Hooper es meterse en una jaula anti-tiburones y clavarle una inyección con un veneno para que, pero claro, el tiburón destroza la aguja, bueno, la lía parda. La secuencia de la jaula es terrorífica. Entonces dicen, qué guay en Tiburón cuando se meten en la jaula. Vamos a meterse en una jaula, a nada, a 3 o 4 metros, y los tiburones dando vueltas. ¿Qué pasa? Que ¿qué? Se rompe...
Todo empieza por culpa de un selfie, ¿no? Una le dice a otro, hazme una foto.
Sí, hazme una foto.
Hazme una
foto. Es verdad,
todo,
lo de la foto. Y se cae la cámara al agua,
claro,
la cámara al agua, es verdad.
Y ahí ya,
sí, es que
echar a correr,
mucho
chicas.
Peligro con los selfies. Entonces, se rompe la cadena que sujeta la jaula a la barca, o barco, como lo quieras llamar, bote, embarcación, y entonces la jaula se cae efectivamente a 47 metros. Con estas dos señoras dentro... Y los tiburones dando vueltas. Y a partir de ahí, Santiago Segura desde arriba, Santiago Segura Benjamín...
Le saluda desde arriba. Hola,
hola,
chicas.
No, ya no se ve nada. Es oscuridad total. Y entonces tienen una cosa que les va diciendo lo que les queda de oxígeno, que seguramente tiene un nombre técnico que no sé. Oxigenómetro, no lo sé.
No lo sabemos, pero le queda poco oxígeno, ya lo digo yo.
Altímetro,
si no,
no
trama...
profundímetro.
Sí, un cuentavueltas.
Hasta aquí,
un cuentavueltas.
El conocimiento sobre submarinismo. Y entonces se les va a acabar el oxígeno y se van a morir.
Claro.
Porque no tienen forma de comunicar con la barca.
¿Qué hacemos? ¿Salimos?
Se pasa muy,
aquí con los
muy
tiburones,
mal,
o...
muy mal en la peli.
Hay final feliz, ¿no?
Pues es que no sé si contártelo. ¿A ti te gustan las pelis claustrofóbicas de tiburones?
No, me da miedo desde que vi Tiburón hasta meterme en la bañera.
Mira, también se
no
parece, aparte
más.
De Tiburón.
¿Se parece o no se parece,
sí,
a Tiburón?
Sí, hombre, hay, bueno, una barca, vamos. Y un tiburón en la jaula. Ya en Tiburón había todo eso. Pero hay una película que se llama Infierno Azul, del año pasado, dirigida por nuestro queridísimo John Mecolet Serra. ¿No te suena de nada?
No, no la vi. Qué pena.
¿La viste? Pero ¿te suena por lo menos o no?
Pues yo creo que me suena de que lo contaste tú. No te digo más,
claro,
no te digo
¿quién
más.
Si no?
Pero bueno, me lo apunto aquí.
Infierno
para este
Azul
verano.
Era una película...
De tiburones también.
De tiburones.
Sí.
En este caso de un solo tiburón, con una señora que se llama Blake Lively. ¿Sabes quién es? La mujer de Ryan Reynolds en la vida real.
Sí.
En una especie de mini islote, mini roca en el agua. Con
y el tiburón
sangre,
dando vueltas alrededor.
Y el tiburón
alrededor.
Dando vueltas alrededor. Y no puede volver a la playa. Y no tiene cobertura, no tiene móvil, no tiene nada. Se pasa muy mal.
Claro.
Y es un poco el rollo que lleva esta peli.
Bueno, se llama A 47 metros.
Sí. Y es novedad, es estreno de novedad.
Sí, ya,
lo
he quitado, lo he tachado.
¿Has quitado la novedad? Sí, porque pones aquí thriller, aventuras.
Sí.
Y luego hay una barra que significa que hay algo
borrado.
Detrás, algo borrado.
Ahí ponía novedad tiburones.
En todas las películas
pues como te conozco un poco, he dicho, eso lo quito.
Estoy pero viendo
ya.
Que de todas las películas de las que vamos a hablar hoy,
ninguna es novedad.
Ninguna pone, no, ninguna hay novedad.
Bueno, que a 47 metros, aquí sí. Se le aconsejamos a los adolescentes, que
adolescentes.
Ya no le tienen miedo a nada.
No tienen miedo a nada, adolescentes y adolescentas.
Algunos a lo mejor no han visto ni Tiburón y a lo mejor
¿cómo?
Les sorprende.
Pues mira,
hombre,
vamos a ver.
Hay gente, Manu,
si
que
hay
no ha visto
gente
Tiburón.
Que no ha visto Tiburón y va a ir a ver a 47 metros.
Que vean antes Tiburón.
Que vean Tiburón.
Que vean Tiburón.
Y que está, vamos a ver.
¿Cuántos hay de Tiburón?
¿De Tiburón? ¿Oficiales de la saga?
Sí, oficiales de la saga.
Oficiales de la saga y cuatro.
Cuatro.
Muy entre comillas. O sea, con los mismos personajes de la saga, o sea, la familia Brody.
¿Con el tiburón?
O sea, lo que es Josh.
Sí.
Es que el tiburón muere en todas.
Lo van reponiendo.
O sea, con el tiburón es como James Bond.
Que sí.
O sea, el tiburón, con varios tiburones, pero lo que une a la franquicia es que son los mismos personajes. Cuatro, sí. Tiburón, cuatro. Tiburón 2, Tiburón 3D
claro.
Y Tiburón la venganza.
Bueno, que tenéis trabajo. Si no habéis
tiburón,
visto
la tiburón. Venganza es tan mala. Tan
la
mala.
Venganza del tiburón, ¿no?
Es... Sí. Es que Tiburón... O sea, Tiburón la venganza es tan mala que la familia del tiburón de la 1 se quiere vengar
claro.
De la familia Brody. Por eso se llama la venganza.
La venganza.
O sea, de los tiburones que se van transmitiendo de generación en generación, que hay unos señores en tierra que se llaman los Brody, fíjate qué tontería, uh-huh. Que eso no es la película, pero bueno, que les han declarado la guerra y no es así. Es tan mala que cuando la acabó de rodar Michael Caine, le dijeron a Michael Caine.
¿Qué hacemos con esto? Tenemos aquí un cajón vacío.
¿Ha visto usted Tiburón la venganza? Y dice, mira, no la he visto ni la pienso.
Ni
ver,
la pienso.
Pero
ver.
Sí he visto la casa que me he comprado con lo que me han pagado por ella.
Yo estaba pensando lo mismo. Pero me ha llegado
me compró
cheque.
Una casa a su madre, Michael Caine, con lo que cobró por Tiburón la venganza.
Oye, que...
Más películas,
pero que quiero decir lo de la banda sonora de Tiburón,
si
que,
ya
es
lo
un,
hemos dicho.
Que es un clásico.
Ah, de Tiburón. John claro. Williams, su segundo Oscar. Como músico original, porque ya había ganado un Oscar antes, como músico adaptado.
Que nos llevamos a los chavalines, a ver, 40 a 47 metros.
Sí, y dura muy poquito, dura...
No tanto, hombre, 87 que se pueden hacer eternos.
Hombre, no llega a hora y media. Cualquier película que dura menos de hora y media, dura poquito.
Yo soy más joven que Carlos, pero ya te digo yo que Carlos a lo mejor no aguanta los 87 minutos.
Oye, pues el Planeta de los Simios, ¿la fuiste a ver?
No, todavía. Porque estoy esperando para completar la saga.
Tú todavía es nunca.
No, es quizá.
Un quizá es nunca.
Venga, cambiamos de sala.
Venga.
Lo que ha ocurrido es una colosal catástrofe militar.
Se ha dado aviso. Tenemos que ir a Dunkerque. Preparados a popa.
¿Qué estás haciendo? Ya sabes dónde vamos.
A la guerra, George.
Puedo ser de utilidad, señor.
¡Uno de los nuestros!
¡Está a punto de zarpar!
¡Vamos!
¡Torpedo!
Tienen que enviar más barcos. Cada hora que pasa nos acorralan más.
Han movilizado las embarcaciones civiles.
¿Civiles? Necesitamos destructores. ¿Dónde vamos?
A Dunkerque.
No podemos volver. Moriríamos. Sois marineros aficionados, no la maldita armada. ¡Deberíais estar en casa!
No podemos esconder la cabeza, hijo. Tenemos un trabajo que hacer.
¡De la vuelta!
Combatiremos en las playas. Combatiremos en las zonas de desembarco. Jamás nos rendiremos. Jamás nos rendiremos. Jamás nos rendiremos.
Las películas de guerra?
No mucho, pero
¿no te prometo
que esta sí que la voy a ver porque Christopher Nolan me gusta mucho.
Esta no es un quizá, ¿no?
No, esta no es un quizá. Esto es un casi seguro que este fin de semana
¿sí?
voy a verla.
¿Sí?
Sí. Antes
gusta,
del domingo.
¿Te gusta Christopher Nolan?
Me gusta
Hay
mucho.
Que recordar.
Me gusta
audiencia.
Hasta Origen. Esto lo digo para...
Es una maravilla.
Ya, pero el señor Boyero, que lo iba escuchando ayer...
¿Qué dijo Boyero?
Iba diciendo de Origen que era lo peor con lo que se había encontrado.
Pues a mí todas las
a mí también me gusta Origen
de
mucho.
Nolan, a excepción de Following, que no la he visto, es que estoy leyendo aquí la filmografía.
Que tiene Memento, así...
Memento, maravillosa.
Luego tiene la saga...
Insomnio.
Insomnio.
La saga de Batman. Batman Begins, El Caballero Oscuro y El Caballero Oscuro, dos puntos, La Leyenda Renace.
Esas mismas. Luego tiene...
El Truco Final, paréntesis, El Prestigio.
Ah, El Truco Final también es de él,
sí,
es verdad.
El Mago. Y luego Interstellar.
Interstellar, es verdad.
Y Dunkerque. ¿Y de qué va Dunkerque? Los aficionados a la Segunda Guerra Mundial que no hayan leído mi brillante post de Antena3.com...
Que ya se lo están perdiendo.
Se lo están perdiendo, en el que explico no solo Dunkerque, sino todas las películas de la Segunda Guerra Mundial que tenemos en cartel y que hemos comentado aquí.
¿Y por qué no me mandas un WhatsApp? Porque ahora tengo que incluirme entre esa manada de ignorantes.
Tengo que leer tus mierdas. Tenemos en cartel películas que hemos comentado aquí, como La Casa de la Esperanza con Jessica Chastain y El Hombre del Corazón de Oro. No, El Corazón de Oro no, El Corazón Negro, El Hombre del Corazón, El Hombre sin Corazón.
Para mí eres mi enciclopedia, puedes saltar lo que quieras, que
llama?
Yo te voy a decir
El Hombre
que
sin
sí.
Corazón, El Hombre...
No sé, ahora
bueno,
miramos
no,
en Google.
O sea, ahora mira.
No te preocupes.
Bueno, que va de Gimli, uno de los artífices de la desgraciada y triste solución final. Bueno, Dunkerque pasa en el año 40, cuando las tropas nazis están tomando todo a lo bestia.
¿Sí?
Es el primer año de la Segunda Guerra Mundial, bueno, el segundo porque empieza en el 39. Están avanzando por toda Francia y un montón de soldados, de lo que va a ser luego los aliados, están acorralados en una playa y un montón de embarcaciones, no solo del ejército inglés, sino gente que se ofrecía a pescadores ingleses cruzar el Canal de la Mancha.
Para rescatar a los ingleses,
a los
al soldados.
Y a los franceses
y a los
también.
Franceses.
¿Tú sabes cómo se dice el Canal de la Mancha en inglés? Te va a encantar.
No, ¿cómo?
Aquí lo llamamos el Canal de la Mancha,
sí,
pero los ingleses lo llaman el Canal Inglés, The English Channel.
Claro.
The English Channel, y aquí el Canal de la Mancha. Bueno, después de esta apreciación, 300.000 soldados fueron evacuados, pero no contamos, porque sale en la película, los muchísimos que murieron y que no pudieron huir de esta playa famosa. Porque hay dos grandes playas en la Segunda Guerra Mundial. La playa que llaman la Playa del Fracaso, que es la playa de Dunkerque, porque es la... Dunkerque es la gran retirada de la historia bélica de todos los tiempos. O sea, 300.000 personas se retiraron rendidas. Y luego está la playa de Omaha, cuatro años después, que es la playa de la Victoria en la que vuelven a entrar a Europa. Pero durante cuatro años de Dunkerque se van y a Omaha vuelven a entrar. Entonces, como sé que te preocupa la gente que tiene que ver primero Tiburón y luego tiene que ver a 47 metros...
Preocupadísima estoy por ellos, no, porque, claro, no tienen referentes cuando
este fin de
cine.
Semana, que va a hacer un poquito de caloret,
¿sí?
Pueden irse al cine y luego completar la filmografía en casa. Entonces, se pueden ver Dunkerque, que es la historia de un fracaso de playa, y luego ver o El Día Más Largo o Salvar al Soldado Ryan, que es cómo se vuelve a entrar en Europa por la playa.
¿Salvar
de
al Soldado Ryan?
¿Qué? Verás.
Me da un poco de pereza.
¿La has visto?
No.
Quizá la verás algún día.
Sí, la he visto, sí la he visto.
¿La has
me
visto
un poco
no?
De... Sí, sí la he visto. Me da un poco de perecilla.
¿Qué pasa? Que salvan un soldado Ryan.
Pobre, que se había quedado ahí...
Atrapado, pobrecito mío. Y había que salvarle.
Y había que volver a Estados Unidos.
Bueno, Dunkerque está muy bien. Y para Carlos Norato Guerra, que nos estará escuchando...
¿Qué va? Está en la playa.
Pero allí llega la...
En el desembarco.
No se llama aquí ni playa esto.
Por
decirle
eso.
Que de la filmografía de Christopher Nolan es
¿qué?
La película más corta.
No 107 minutos.
Bueno, fíjate.
No, esto nada.
No llega a una hora 40.
Bueno, me la recomiendas.
A hora 50.
Voy a disfrutar mucho viéndola.
Pues si te gusta... Pues mira, te va a gustar porque te vas a divertir.
Está Kenneth Branagh, además.
Sí,
también.
Kenneth Branagh.
Y está Tom Hardy, que es mi nuevo chico vainilla.
Mira, Tom Hardy salía en la anterior de Christopher Nolan, bueno, en la anterior, que hacía de Bane, en el malo del Caballero Oscuro. Pero luego tiene cosas maravillosas. La música es de Hans Zimmer, palabras mayores. O sea, te puedes reír leyendo los créditos. Y luego te vas a reír mucho, o a mí me hace mucha risa, que el director de foto se llame
Van Hoytema.
Van Hoytema.
Claro. Yo que sé
que se escribe separado.
Van
Hoytema.
Y no sabemos.
Parece como un... Algo te están diciendo en holandés, ¿verdad?
Sí. Me da toda la impresión.
Parece un refrán, ¿no? A quien madruga Dios le ayuda.
Un caico de esos, ¿no?
Sí. Hoytemann, Hoytemann. Que es hoy te puede ir bien, mañana mal, ¿no?
Y mañana, o sea, la vida es así, la vida es así. Oye, que se
espera,
cuenta...
Espera, que sale más gente.
Ah.
Sale Mark Rylance.
Refréscame la memoria.
Mark Rylance tiene un Oscar por una película de Steven Spielberg que se llama El Puente de los Espías, mejor actor secundario. Y también salía con Spielberg en una película que no te gustó nada el año pasado, que se llamaba Mi Amigo el Gigante.
Ah, sí, es verdad.
Sí. ¿Te acuerdas?
Sí.
¿Sabes cuál es el cine este que te digo?
Sí.
¿No? Y luego hay una cosa que te iba a contar, que no me acuerdo cómo se llama. Hay un cantante de un grupo que se llama One Direction, me parece.
Sí.
¿Cómo se llama este
Es un grupo de jovencillos.
De adolescentes.
Sí.
Lo tengo por ahí escrito. Bueno, un actor de un grupo muy famoso...
Que hace una especie de cameo.
No, no, hace un personaje.
Hace un personaje.
Yo es que como no estoy muy puesto en la ya, música moderna...
Y también como vamos mayores, pues...
Y entonces Christopher Nolan le contrató a este chico sin saber... Y entonces veía que todo el set estaba lleno de fans, de adolescentes, de paparazzi. Y decía, pero bueno, si tampoco... A ver, ya, pero es que Christopher Nolan, a este señor que has contratado...
Vamos.
Le sigue mucha gente en las redes porque tiene un grupo musical de éxito. ¿Qué me estáis contando? Para que veas... Que hasta los genios de vez en cuando están tan a lo suyo que no ven lo de los demás.
Bueno, a lo mejor se ha tirado el farol, sí. Christopher Nolan.
Se llama Harry Styles.
Harry Styles.
Y es uno de One Direction.
Bueno, luego miramos a ver quién es y le ponemos cara.
Aquí está.
Oye, contado desde el aire. Eso que he leído yo, que la película está contada desde el aire.
Tierra,
desde...
mar y aire, como los grandes ejércitos.
Pero sí. En tres tiempos diferentes.
En tres tiempos distintos. O sea, la película no es lineal. La película es primero todo lo del aire, primero todo lo de tierra y luego todo lo del mar.
Es que lo hace muy bien Christopher Nolan, ¿eh?
Eso pasaba en
un momento,
acuérdate, que era un señor que se le olvidaba los últimos 15 minutos de su vida constantemente.
Y se los iba tatuando.
Y se los iba tatuando para acordarse. Porque acordarse no siempre, never forget.
Lo que era verdad y lo que era mentira.
Y luego Origen también era un guirigay que ya no sabía
sí,
lo que era
verdad.
Un sueño y lo que era de
y
verdad.
Y lo que no, se iba construyendo
Interestelar, el tiempo que pasaba en la nave no tenía nada que ver con el tiempo que pasaba en la Tierra, porque un minuto en la nave era un año en la Tierra o algo así, ¿no?
Hay que ser muy listo para hacer eso y para no aburrir o para que la gente no se pierda.
Yo creo que... Estos directores, porque estos son directores de cine de verdad. Es que mucha gente que hace películas.
Un poco estirado, me han dicho que es Christopher Nolan, así un poco.
Cuando se tiene tanto talento, ¿estirado de qué? ¿De que no
sí,
de que vas con él y te hace pagar la Fanta? Pues.
No, que no le gustan mucho las entrevistas, que no le gusta mucho, que le gusta controlarlo todo. No sé. Ahora no, por si me contabas algún cotilleo de...
No.
¿No tienes ninguno?
No tengo el placer de conocer a este señor, pero yo...
Ni yo, pero admiro, el día que, Manu, avísame.
Admiro a la gente con tanto talento. Y si encima le vas a pedir al señor que sea simpático...
Pues
la
mira,
gente
se lo
inteligente,
tiene todo.
De verdad... No es simpática. Este señor, si encima le pides... Que aparte
que
de
no
hacer buenas películas, sea simpático.
Sí, encima sea simpático y te cuento un chiste.
Sí.
Bueno, que no me lo voy a perder, ¿vale?
¿Seguro?
Ni quizá ni nada, seguro.
Este fin
y te voy a mandar un WhatsApp si me gusta.
Bueno, pues te mandaré el enlace a mi blog.
¿Para antes o para después? Después, ¿no?
Ahora,
¿puedo ver la película antes?
Sí,
y luego...
puedo ver la película antes porque no hay spoilers.
Bueno, esta que
¿cómo
me
vamos
llevo...
de tiempo? Me estoy enrollando mucho y son en 51.
Si solo nos quedan dos.
Ah,
venga,
vale.
La siguiente.
A ver.
Va a ser el fin de semana más salvaje de nuestra vida.
¡Esto es súper divertido! ¡Deberíamos hacerlo más a menudo!
¡Vamos a pillar un stripper!
¡Sí!
¡Vale!
¡Sí!
¡Me está comiendo la cachondiza!
¡Me toca!
¿Oiga?
¿Estás bien?
Señor.
¿Qué vamos a hacer? ¿Alguien sabe hacer un masaje cardíaco? Voy a mirarlo en YouTube.
Está muerto.
¡Ay, madre! ¡Me lo he cargado!
Voy a llamar a la poli.
No llames aún. Lo limpiamos todo y luego llamamos a la policía.
Hay que deshacerse de las drogas.
Hecho.
Tenemos que deshacernos de él.
Ay, Dios, no. Dios, no.
No queremos hacerlo.
Ay,
claro que no. Pero hay que hacerlo.
¿Cómo podéis comer ahora mismo?
Comer es la forma más habitual de combatir el estrés. ¿Queréis un poco?
Ya cuento yo que todas le dan a la pizza esa noche.
Sí, aunque tengan un muerto en la habitación. La película se llama Una noche fuera de control.
Una noche fuera de control.
Bien.
Joque noche.
Sí, joque noche, ¿verdad? De Martínez. Pero sobre todo es Resacón en Las Vegas, sí. Es Resacón en Miami.
No me chilles que no te veo también.
Y una película española de mi queridísima amiga Manuela Burlo Moreno que se llamaba Cómo sobrevivir una despedida.
Ah.
¿Te acuerdas? Con Celia de Molina, Bryce F. ¿Quién más en esa película? María Arbás. Bueno, ¿de qué va la película? Lo que cuentan en el tráiler, unas chicas que se reúnen para hacer la despedida de soltera de su amiga Scarlett Johansson.
Ah, ¿es la que se casa? No sabía cuál era la que se casa.
Contratan a un stripper masculino que va allí a hacer el show.
Y tiene mala suerte y lo desnuca.
Una se le sienta encima, se cae para atrás y se desnuca. Y claro. A partir de ahí, la película también se convierte en una que seguramente habrás visto porque tenemos la misma edad, que se llama, o por ahí.
No sé, luego sacamos los nombres y lo comparamos.
Que se llama Este muerto está muy vivo.
Este muerto está muy vivo.
¿Te acuerdas
de
esa peli? Que era un señor que se moría, pero no...
Y se lo llevaban de paseo.
Y se llevaban de paseo, claro. Porque nadie podía darse cuenta y entonces le ponían unas gafas de sol.
Saludaban.
Y levantaban la mano. ¿Qué tal? Que no saludas.
Con
y levantaban la mano.
Claro.
Y le llevaban en coche, era muy divertida.
Pues esa misma secuencia está en esta película, prácticamente.
Sí, en el coche, sí.
Pero un poquito más subida de tono.
Sí, porque va el hombre alegre. Los muertos están alegres. Bueno, no sé.
Claro, sí.
Tú sabes que se hizo una secuela de Este muerto está muy vivo, que en España se llamó Este muerto está muy vivo 2.
Dos, ¿bien? Claro. No nos complicamos.
No, no el origen. Y en América se llama Este muerto todavía está muy vivo.
Todavía está muy vivo. Sí.
Es como las de Solo que hiciste el último verano.
Yeah.
Bueno, y la película está muy divertida porque es este humor americano de señoras, ya un poquito, que tiene una edad para...
No, bueno, no tanto de señoras, hasta ahora era de hombres, ¿no? Yo creo que es la primera que han decidido
que... Sí, pero
que
no son adolescentes.
Sí.
O sea, que son no son veinteañeras que se comportan como veinte, son cuarentonas...
Que se comportan como veinteañeras.
Que se comportan como veinte, porque los cuarenta...
Son los nuevos veinte.
No, los nuevos veinte, ya,
claro,
sí. Y bueno, tiene...
Chicas, es jueves ya.
Lo dice nuestro compañero...
¿Quién?
De nuestra compañera Naira Díaz de Resta Imágenes, que hay un antes y un después en la comedia americana después de la boda de mi mejor amiga. Y es verdad, las comedias americanas de chicas se han vuelto incluso más irreverentes que las de los hombres. Yo creo que se toman más licencias las películas femeninas de humor gamberro que las de los tíos. Los tíos suelen ir un poquito más frenados.
Claro.
Las últimas de Resacón en Las Vegas, yo creo que la saga no avanzó porque la última era como muy comedida, era como...
Es que ya tenían miedo de pasar la línea.
O porque intentaban llegar a... O sea, esa saga fue la gallina de los huevos de oro, de la noche a la mañana. Entonces querían llevar a mucha gente al cine y llevar a niños. O sea, hacían demasiado bestia.
Es peligroso. Luego
no
ya no
podías poner la calificación PG-13, ¿no? Y con estas, como solo suelen ir señoras...
Porque sus maridos no quieren ir con ellas.
No quieren ir, claro, aunque no haya fútbol, prefieren quedarse en casa viendo Tiburón. O Salvador Soldado Ryan, para complementar Dunkerque.
O a 47 metros.
Que ir a ver una noche fuera de control.
¿Es divertida?
Es muy divertida porque aparte Scarlett Johansson, cuando se pone graciosa, la tía es graciosa. Sale Kate McKinnon, que es esta cómica americana que sale Saturday Night Live y que salía en la fallida, entre comillas, Cazafantasmas del año pasado.
Que creo que es la que se carga al pobre stripper.
Que a mí me gustó mucho. No, la que se carga al stripper es una señora un poco más rellenita.
Ah, vale.
Sí.
Está también Zoe Kravitz.
Sí,
y Demi Moore, estoy viendo.
Y Demi Moore hace un cameo muy gracioso. Que
porque
no
Enrique Murciano no sé quién es, pero...
¿Quién? Enrique Murciano. No sé quién es.
Que también es de ahí.
Pero estoy viendo aquí una foto de un señor con pinta de latino, que debe ser este.
Ah.
Y aquí no sale Santiago Segura.
Vaya,
qué pena. Pues, ni el nuestro.
Seguro que
el nuestro le encantaría.
Le hubiera apetecido.
Sí, sí, sí. No, y pones aquí, género.
A ver, ¿qué pone?
Comedia, bien.
Comedia.
Comedia negra.
Sí. ¿Qué?
Sí, porque hay un muerto, ¿no?
Claro, hay un muerto.
No hay negros.
¿Qué? ¿Y qué más da? Pero es por el humor negro.
Amistad.
Y luego Amistad.
Pero Amistad no te refieres al filme homónimo de Steven Spielberg sobre la embarcación esclava.
No. Amistad, lo
porque
que
es una película sobre
ellas.
Amistad. O sea, la amistad es un género.
Claro.
Ahora.
Sí. Ahora y de toda la vida.
O sea, tú vas al videoclub.
Ahora y de toda la vida. Venga,
en
que
en
nos
el catálogo
queda
de Netflix pones a...
Dale, Raúl.
Siete deseos. Deseo que Darcy Chapman se pudra.
¡Oh, Dios mío!
¿Puedo desear cualquier cosa? Dinero.
¡Subid! ¿Pero de dónde lo has sacado?
Amor.
No estoy flipando.
La caja ha tenido otros dueños. Ellos y todos sus seres queridos murieron. Cuando se acaba la música, se paga el precio en sangre. Es un demonio.
¿Y qué quiere?
Tu alma.
Deseo.
Deseo.
Se llama Siete Deseos.
Bueno, queda claro que es una película de terror, porque el Pou suena constantemente, el efecto Pou. Y como vemos, es una adolescente que tiene... ¿Por qué te ríes mirando la hora? Porque quieres que no vaya ya. Quedan dos minutos y medio.
No, que todavía tenemos hasta que suenen las horarias, que te he quitado las 4:30.
Cinco en punto.
A las 5:00.
Bueno, pues yo te cuento esta película hasta las 5:00 divinamente. me ha hecho mucha gracia esta peli porque es una adolescente... Está dirigida por el señor que hizo Anabel. Pero es que se llama...
La de la muñeca.
La de la muñeca. La saga de los Leonetti son unos directores y directores de foto americanos cuyos mayores logros son... Tú sabes que en Poltergeist hay una gran polémica de quién dirigió Poltergeist. O Spielberg, no acreditado, o Top Hooper, acreditado, pero últimamente en Variety...
Tú sabes, lo utilizas como coletilla, ¿no?
Tú sabes, yo
porque yo es así de diplomático.
Yo siempre asumo de la cinefilia que... de mi interlocutor. No puedo tener conversaciones sobre cine con alguien que supiera menos de cine que yo. Entonces, Matthew R. Leonetti era el director de foto de Poltergeist. Y últimamente se dice que es también otro de los directores de Poltergeist, que por eso en la película tuvo muchos padres. A partir de ahí, en esta familia les gusta mucho el terror y se meten a completar sagas. Annabelle era un spin-off de la saga de Expediente Warren. Y esto quieren iniciarlo como una saga que da para mucho, porque de qué va rápidamente, en el minuto y medio que me queda ya.
Alguien encuentra una caja.
Encuentra una caja que tiene siete como muescas, ¿no? Y una caja de música que sigue sonando. Cuando la música deja de sonar y si has pedido los siete deseos, la caja tiene que pasar a otro señor. Pero se puede volver en tu contra, como la cinta de The Ring, que si la ves y te llaman por teléfono,
pues puede
a los
que la
siete
parte.
Días días mueres. ¿Para qué lo utiliza la adolescente descerebrada de turno?
Primero, para pudrir a una que le hace la vida imposible.
Sí, pero en todas las películas de terror, yo te diría que del 95 para acá, son adolescentes siempre. Ya, claro. ya no hay terror adulto con señores y señoras de verdad. ¿Por qué?
Para
porque
eso tenemos
la gente
la vida
adulta
y las hipotecas.
Se supone que no hace estupideces. En las películas de terror normalmente pasan cosas malas porque la gente hace idioteces. Si te da una caja y te dicen, hay 7 deseos, cuidadín, y tú eres una persona ya cabal...
Pide la lotería.
O mira, o devuelven la caja allí al cash converter. Dices, toma, ¿qué me dan por esta caja? Pero pero no empiezas a jugar y decir, quiero que la tonta que me hace la vida imposible en el instituto, que a lo mejor eres tú, imbécil, la que haces la vida imposible a ella, le pase de todo.
Oh, Manu, si me dan a mí la caja.
¿Cuáles son tus 7 deseos?
Si van a pudrir, más de...
¿En serio?
Vamos.
O sea, con 7 deseos tú pedirías 7 maldades. No pedirías que me toque la lotería.
Pediría 8.
conocer a Christopher Nolan.
Uy, madre mía.
¿Por qué suena esta música? ¿Qué está
porque
pasando?
Nos vamos. Di adiós,
vale.
Manu.
Vale, adiós.
Que me la recomiendas, ¿no?
Todas, siempre. Si no, no vendría aquí a contarlas.
Fin de semana en el cine. Un placer, como siempre.
Hasta el jueves.
Lo dejamos aquí porque llegan las noticias. Salimos del cine y enseguida abrimos la segunda hora del Chiringuito.
Aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Maite López. Tu radio.
Somos gente de palabra, enseguida abrimos esta segunda hora del Chiringuito, 4 minutos pasan de las 5 de la tarde, segunda hora que vamos a compartir con la compañía 13 Gatos. Enseguida les saludamos en cuanto entre Paloma Nolasco porque tienen un montón de cosas interesantes que contarnos. Hoy es jueves, así que toca música tradicional. En un ratito Pablo Otero recupera para nosotros algunas de las voces y músicas ancestrales que todos deberíamos conocer, porque forman parte de nuestra historia y porque además son una maravilla de escuchar. Hoy vamos a descubrir qué es el carajillo y no es lo que están pensando. Y hasta aquí puedo leer. Día ajetreado el que han tenido hoy en la bolsa. Luego Pablo López en la bolsa nos habla sobre las declaraciones de Mario Draghi, del presidente del Banco Central Europeo, y nos cuenta un poco cómo va a influir en nuestra pequeña economía. Y para cerrar esta segunda hora del Chiringuito, Rosa de Lima y sus canciones. Y no me ha contado más, o sea que hasta aquí puedo leer. De momento, al que le vamos a dar la palabra, a Rafa Cerro, para que nos hable de un verbo que se ha puesto de moda.
Algunos verbos de moda, implementar, por ejemplo, o efectuar, ya lo han visto en los paneles, en el metro. El tren va a efectuar su entrada en el andén. Estás allí y te pregunta tu hija qué es eso de efectuar su entrada. Todo se alambica, todo se complica, por decirlo con sencillez. El tren va a entrar, le dices. Efectuar. Poner por obra, ejecutar algo, especialmente una acción. Efectuaron un reconocimiento del terreno. La cuestión es esa, es va a entrar, sería muchísimo más sencillo. En cuanto a implementar, ¿qué significa? Poner en funcionamiento, leemos el diccionario de la academia, poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas para llevar algo a cabo. La cosa es que aquí cabe casi todo, supongo que estarán conmigo. Fundeu recomienda que no se abuse del verbo implementar y se recurra a otros, y recomienda que se recurra a otros como aplicar, ejecutar, cumplir, poner en práctica o llevar a cabo. Cuando un verbo puede sustituirse por tantos, es que lo estamos utilizando de manera demasiado laxa, seguramente. Es casi un comodín. Es como lo de hacer, como se utiliza en Cataluña. Hacer la comida, aquí también puede decir cocinar, pero bien, hasta ahí bien. Pero luego dicen hacer la siesta, pues hacer la siesta es dormir la siesta, y hacer un café, llegan a decirlo para preparar el café, pero también para tomarlo. Vamos, hacer un café es tomar un café. verbos comodín. Los vecinos piden la implementación de medidas de limpieza. Los vecinos piden la adopción de medidas de limpieza o piden que se limpie. En lugar de implementar, podemos utilizar otros verbos que denoten la misma acción. Aplicar, ejecutar, cumplir, poner en práctica o llevar a cabo. Como norma general de instrucciones de esto del lenguaje, en casos como estos, pues ir más a lo sencillo. El tren va a implementar, efectuar estos verbos. El tren va a efectuar su entrada en el andén. Lo sencillo es, el tren va a entrar. El lenguaje sirve para pensar, de modo que creo, señoras, señores, que hablando mejor, somos más libres.
Gracias, Cerro, que no sabía yo que había algunos verbos que se ponían de moda y como somos un poco borregos, pues bueno, los escuchamos en los medios y luego los repetimos y los repetimos, que hay mucha variedad, pero que nos quedamos con este verbo que es implementar.
En un tiempo y lugar más allá de vuestra imaginación, se halla un gran bosque que linda con un pequeño río, que linda con una ciudad ni grande ni pequeña. En el bosque, dicen que viven las hadas, aunque ningún humano las haya visto todavía. Pero ahí están. No son como siempre os han contado. La mayoría de ellas no tiene alas y no pueden volar. Trabajan de sol a sol para conseguir su jornal y nunca tienen vacaciones. Cada una tiene su oficio y ahora están especialmente atareadas, pues queda muy poco para las bodas de Teseo, el duque, con Hipólita. Titania es la reina de las hadas, pero también la amante secreta de Teseo. Como regalo de bodas, Titania le ha prometido a Teseo preparar el banquete. Y es por eso que las hadas se esmeran en fabricar vasos, platos, tapices, velas, cortinas y todo lo necesario para contentar a su reina. Pero algo han estado tramando.
Paloma Nolasco, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
He leído en Twitter que las hadas están en la radio esta tarde.
Sí, al menos tenemos a dos, ¿eh? Sí, a María Díaz, bienvenida María.
Muchas gracias.
Y a Raquel León.
Hola.
Pues aquí tenés a las dos hadas.
Fíjate, ¿y nosotros vamos a hacer duendes o qué vamos a hacer esta tarde?
Bueno, en todo
nosotros?
Caso duendes, en todo caso Carlos Manzanares, que es el director, el que ha hecho la adaptación de esto que escuchábamos, que es una adaptación de Un sueño de una noche de verano.
Sí, buenas.
Buenas tardes.
¿Necesitas duendes, Carlos? ¿Necesitas?
Venga, vale.
¿Sí? Con estas orejas puntiagudas que nos venga, acaban venga. De... ¿Sí?
Nunca no son tanto como las que ponemos nosotros, ¿eh? ¿No? Las que llevamos... Bueno, yo no las llevo, pero las que llevan las hadas son mucho más puntiagudas que las tuyas.
¿Qué llevan las hadas? Además de orejas puntiagudas, llevan alas...
Pues no,
¿varitas?
Porque como ha dicho la voz en off que aparece ¿sí? al principio de la obra, pues son unas hadas que no, la mayoría no tienen alas y no pueden volar. Vale. Son trabajadoras de Titania y sustituyen a los artesanos en el sueño de un noche de verano original. Pero bueno, toda la obra consiste en cómo las hadas aprenden a volar sin tener alas, lo cual es muy bonito.
Qué menos Puck, que ya sabe uh-huh. volar.
Menos Puck.
Puck es la más lista, ¿eh?
Puck es ella. Es
sí,
ella.
Sí.
Es tu personaje, ¿no, Raquel?
No se ha notado.
Esto de deshacerse del personaje fuera del teatro, no, ¿verdad?
No.
Te la traes contigo.
Sí, sí. Es que ya lleva mucho tiempo acompañándome y no lo quiero soltar.
Porque es la segunda temporada.
Sí.
Uh-huh. Sí. En realidad es la segunda temporada en La Gran Vía, pero este proyecto nació hace 3 años en Usera. Uh-huh. Allí estuvimos haciéndolo durante casi un año, muchos meses, en nuestra salita, bueno, que tenemos en Usera. Y el año pasado ya dimos el salto a La Gran Vía con El sueño. Y ahora pues repetimos, así que estamos muy contentos.
Hombre, funcionar tiene que funcionar, ¿no? Carlos Manzanares, porque para estar en el Teatro Arlequín, que no es cualquier cosa tampoco.
No, fue eso. El año pasado justo nos llamaron para llevarla para allá. Estuvimos todo el verano, o sea, julio y agosto, y la verdad es que fue muy bien. vino mucha gente y este año pues volvimos a hablar para volver a llevar allá a Arlequín con el maleficio, con otra de el maleficio de la mariposa de Lorca. Este año estamos con dos.
O sea que doblete, ¿no?
Doblete.
Sí. A ver si el año que viene son tres.
Y así sucesivamente.
En el casting Paloma cuando vayan por la tercera. La verdad que serán un buen tute porque están viernes, sábado, domingo, el sábado doblete con las dos funciones.
Sí, sí, sí. Estamos el viernes y el sábado. Estamos con El Sueño a las 8 y a las 9, perdón. Y el sábado antes, a las 7, hacemos El Maleficio de la Mariposa y luego el domingo también hacemos El Maleficio a las 8. El sábado es la paliza, sí. El sábado es por llamar la mitad del reparto más o menos, está en las dos obras. Entonces, claro, es un cacao.
Y Raquel y María están en las dos también.
¿En las dos?
Sí.
O sea, a las 7 hacéis un personaje y luego a las 9 otro.
Exacto, sí.
Nunca se nos ha mezclado en la cabeza.
Uy, sí. A mí en los ensayos me pasaba mucho cuando ensayábamos las dos obras. Sí, por suerte creo que en las funciones. Que no me escuche el director ahora que no me oye el director, pues lo confieso.
Los personajes como tal, no. Y el texto tampoco, pero el atrezo o las cosas que hay que sacar en una obra o en otra, dónde te la tienes que colocar las cosas, eso sí que nos ha pasado de creer que no hayamos colocado algo y es que era de la otra obra. Y es como, no, que no hace falta. Así que bueno, es un poco jaleo porque hay muy, muy poco tiempo entre una obra y otra para cambiar escenografía, cambiar vestuario, peinado y ya está, ya por la siguiente.
Y para cambiar el chip también.
Y cambiar, claro, el registro.
Por suerte tenemos, bueno, los compis que no doblan, pues tenemos unos compis muy guays que nos ayudan en todo lo que pueden y que se encargan de...
Sí.
O sea, tienen más responsabilidad en eso porque nosotros no podemos, los que doblamos.
Un saludito desde aquí.
Muchos besos para todos.
Y me hacen faenas de cambiar zapatos, cambiar alas. No. ¿No son traviesos?
Eso es más bien...
Eso es más de Puc. Que de nosotros.
No quería decirlo yo, pero sí.
Te leo la mente.
Carlos, esto es una adaptación, he leído por ahí, que un poco gótica.
Sí, un poco. Bueno, en cuanto a la forma, claro.
Explícanoslo.
Mira, lo que a mí es que me gusta mucho esta estética que envuelve un poco las películas de Tim Burton o estos cuentos, incluso algunos cuentos de Disney, de películas de animación, vamos, de este rollo cuento en general. Y hay bastantes de las obras que hacemos pues suelen ir acompañadas de este tipo de estética. Además que creo que es algo que el público enseguida reconoce y enseguida engancha, no sé, es como, no lo sé, a nosotros nos funciona. Y en El Sueño, una noche de verano, era a huevo, perdón por la expresión, pero vamos. O sea, un mundo de hadas, de fantasía, de un bosque, de noche, todo. Bueno, pues claro, pues ahí a saco. Sí.
¿Pero solo en la estética o también tocáis un poco del texto?
El texto está tocado del todo.
Del todo. Nos habéis dado una vuelta, ¿no?
No, está tocado del todo. En el texto lo que hemos intentado hacer es contar la historia de las hadas, que como decía María en el original, en Shakespeare, son los artesanos que están intentando hacer una obra de teatro. Nosotros le hemos dado la vuelta, son hadas, son trabajadoras, están, pues empiezan muy doloridas por estar tanto tiempo trabajando para Titania, muy explotadas por ella, con una vida gris, ¿no? Y poco a poco, a medida que ellas intentan hacer esa obra de teatro que se plantean hacer, son un desastre, pero en el intento pues descubren que son capaces de realizarse a sí mismas, que son capaces de conseguir algo que realmente quieren, en lo que sueñan, y la obra va de eso.
Como moraleja, que si inspires mucho de la moraleja.
Realmente le hemos cambiado un poco la moraleja, ¿no?
Claro.
Pero para verlo hay que descubrirlo allí en el teatro, pero sí que nuestra versión habla sobre todo de la importancia de cumplir los propios sueños. Es un canto a la felicidad y bueno, pues a aprender a volar, aunque uno no tenga alas, por lo menos intentar ser feliz con las cosas que te hacen feliz, aunque sean muy tontas, como hacer teatro.
Ya. Oye,
bueno, tontas.
Eso tiene mucha tela que cortar.
¿Y el sueño de Titania cuál es?
¿El sueño de Titania? Pues, como el sueño de Titania.
Claro, las hadas tienen sus sueños y me imagino que el resto de los personajes de la función también tendrán los suyos. Porque a mí esto no me cuadra mucho, vamos a ver. Que Teseo se vaya a casar con Hipólita, pero tenga una otra novia por ahí, Titania.
Bueno. Ya, es que tú eres muy tradicional.
Bueno,
Paloma,
es que imagínate. Que
pero está la orden del día.
Eres inmortal, claro.
Claro,
muchos años.
Titania y Oberón son una pareja que llevan toda la vida juntos, pero toda la vida literalmente son inmortales y les espera toda la eternidad por delante juntos. Ya, es que menos que tener un amante que otro de vez en cuando. Lo llevan bien.
Sí, en realidad lo hacen porque se divierten con eso. Es un tipo de amor. En la obra se tocan muchos tipos de amor distintos. Y bueno, y todos realmente están bien. Luego ya es eso, ahí hemos metido también un poco mano, ha metido un poco mano el director. Y no, a lo mejor no solo hay un solo amor como se planteaba antiguamente o un claro, tipo de ser feliz, sino que hay muchos.
Vamos, que hay hasta poliamor. En el sueño original de Shakespeare, pues eso, la historia de los amantes, que yo soy una de los amantes, por eso te decía a ti antes que yo no era Ada. Pues de la historia original, pues eso es un amor de pareja, ¿no? Que acaba, pues tienen unos problemas y al final todo acaba bien. Fueron felices y comieron perdices. Pero en nuestra versión, en la versión de Carlos, él...
No vas a contar aparte, el final.
No voy a contar el final.
Spoiler, no.
Él intentó, yo creo, en su momento, y es lo que intentamos contar, pues... mostrar otro tipo de decisión, otro tipo de final que podría haber ocurrido para esa trama de los amantes, por ejemplo. Aparte de dar más protagonismo a la trama de las hadas, de los artesanos en el original, pues esta versión también con los amantes también hace otra visión de su historia.
Es darle un poco de importancia también a la mujer, pues por ser mujer simplemente, o sea, no más que el hombre ni nada, ¿no? Pero que no se quede en ese papel secundario de que su existencia gira alrededor de casarse
exacto,
con un hombre, ¿no?
Exacto.
Entonces simplemente pues por ahí es por donde hay un poco de magia y de conocimiento de una misma, de las amantes, de las hadas y en general, porque en general quitando Oberón y los dos enamorados, pues somos todo mujeres, entonces...
Ya, es que me he puesto a contar aquí en el reparto y digo, madre mía, he contado hasta 14.
Madre mía, qué bien.
Qué alegría.
Casi
nos hemos
chicas.
Llevado.
Sí, sí, sí. Casi todos chicas, sí. Uh-huh.
Son 13 personajes.
13 uh-huh. personajes.
Y sí, somos 10 actrices.
13 personajes y la compañía se llama 13 gatos.
Eso claro.
Es. Coincidencia, no lo creo.
No. Habrán sido las hadas, seguramente.
¿Cómo surgió la compañía en 2010? He leído por aquí.
La compañía como tal, como 13 gatos, sí, surge en 2010 a raíz de un proyecto que teníamos con... Bueno, en realidad nosotros estamos instalados en un centro cultural que se llama Mariano Muñoz, en Usera. Desde hace 18 años.
Calle Cristo de Lepanto número 11.
Eso es.
Por si alguien se pierde y dice, esta tarde voy.
Muy bien.
Ahí le hemos dado los datos. Gracias.
Pues ahí llevamos, yo concretamente llevo 18 años trabajando allí con el grupo de teatro. Y desde el 2010 decidimos cambiar un poco la estructura y no solo, porque nosotros somos una asociación de teatro. Y entonces decidimos también tener una rama más profesional. Nosotros somos un grupo aficionado, pero luego aparte, pues por cosas que van surgiendo. En ese momento, en el 2010, estábamos con una obra de Buero Vallejo, que se llama Irene o el tesoro. Y pues nos pusimos en contacto con el hijo de Buero Vallejo, con Carlos Buero, le encantó, nos fuimos uh-huh. con él a Casa de Vacas, al Retiro, tal. Y a partir de ahí la estructura cambió un poco. Entonces decidimos pues reconvertir la asociación en lo que ahora es 13 Gatos con su rama de teatro aficionado y su rama de teatro profesional.
Vamos, que tenéis una escuela de teatro.
Tenemos ahí montado
decir, una compañía y una escuela de teatro.
Una compañía y una cantera, más que una escuela, una cantera.
De hecho, he visto por ahí, creo que en esta ocasión en Twitter, que la asociación está abierta a todo aquel que quiera colaborar, siempre y cuando que tenga en cuenta que en fin, que el presupuesto... lo creáis entre todos.
Claro, eso es. El presupuesto para esta rama de teatro aficionado, lógicamente, porque todo lo que tenemos son gastos, entonces todo lo que hay que hacer es cubrir esos gastos. Luego ya en la vertiente profesional, no, claro, ahí, pues bueno, es otra cosa.
Ya.
Pero sí, la asociación llevamos funcionando, ya te digo, 18 años, de manera regular, además, con funciones todos los fines de semana, con ensayos todas las semanas, 4 veces, o sea... Bastante bien, bastante serio el trabajo, no por el hecho de ser aficionado, uh-huh. no quiere decir que tenga que ser de otra manera, ¿no? Pues yeah. es serio y pues eso, pues trabajando mucho, mucho, mucho.
Mucha gente se apunta al teatro, ¿qué les da el teatro? Tú que llevas ahí 18 años, bueno, pues viendo pasar a mucha gente por la escuela, gente que se ha quedado, gente que ha decidido dar el paso a la compañía,
sí.
¿Qué tiene el teatro?
Pues el teatro tiene veneno. Claro,
madre
es
mía.
es una droga, no es verdad. Es como,
que tiene
pues,
el escenario, ¿no? Que
claro.
cuando te pica el gusanillo,
no
ya
lo
no
puedes
hay
dejar,
forma.
Es verdad que me lo digan a mí.
Y nos hablas, claro, nos hablas de las deudas, del trabajo duro,
sí.
de, bueno, pues muchas veces compaginarlo con otra profesión y aún así estáis ahí.
Aún así.
Algo tiene que tener, ¿eh?
Algo pues tiene sí. que tener que hace que merezca la pena todo y más.
Uh-huh.
Y mucha gente además ahí,
mucha gente
y trabajando mucho por nada, por amor al arte, que se dice siempre, ¿no? Pues esto.
Carlos, adaptación, dirección, esos carteles tan bonitos.
Música espectacular.
Pero bueno.
Claro, estoy acostumbrado a hacérmelo yo todo, porque tardo menos que si se lo encargo a alguien.
Ya.
Entonces, y luego, aparte, siempre me ha gustado. O sea, yo llevo tocando la guitarra desde los 14 años, haciendo música, bueno, o sea, con mil actividades en todos lados. Me encanta el diseño gráfico también. Y, pues bueno, todo el tiempo que tengo, además, lo dedico a todas estas cosas. Entonces, al final, pues mira, pues que lo hago yo, que me apaño.
Y así no tengo que discutir con
nadie.
Sí, dicen que si quieres hacer algo bien, lo hagas tú mismo.
Claro,
¿no?
Pues, las cosas están a tiempo, son como quiero que sean, pues ya está.
Realmente el que hace magia aquí es él.
Bueno.
Ni Puck, ni las hadas, ni nadie. Aquí el que hace magia es...
Me ha dicho, bueno, me han contado que Carlos cualquier cosa puede transformarla en un instrumento musical.
Sí.
Donde nosotros vemos un objeto... Carlos ve un instrumento musical. Que te gustan mucho los juguetes.
Sí.
De hecho, en el Maleficio de la Mariposa de Lorca, que también estamos en el Arlequín ahora con ella, ¿no? Carlos es nuestro músico y está en escena toda la obra tocando la guitarra y algunas otras cositas.
Ahora vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. Sí. Y los de Esfumato no se ponen celosos. Eso de que tengan que compartirte con el teatro. Están encantados.
Sí. Pero bueno, y si se ponen celosos, pues ya les daré yo un par de cachas.
Les invitáis a uno de los pases del Maleficio de la Mariposa, que están sábados a las 7 y los domingos a las 8.
Sí, eso es.
Y el Maleficio de la Mariposa, ¿por qué, Carlos?
Pues mira, es una obra de Lorca, es la primera obra que escribió Lorca. De hecho, cuando él la representó, fue un fracaso absoluto. Hubo abucheos, pataleos y de todo, y no la escribió con 20 años y no...
No gustó,
y a él se quedó hundidísimo también.
Uh-huh. ¿Se planteó si seguir escribiendo?
Pues sí, pero bueno, gracias a otros amigos que tenía alrededor, ¿no? Entonces, pero yo cuando la leí, pues me pareció una obra muy difícil de hacer, pero por otro lado me dio mucha curiosidad hacerla, como os decía antes, en este código de cuento de Tim Burton, todo eso, y darle otro toque también. Me he adaptado bastantes cosas también del texto, siempre respetando lo que él ponía, lo que él escribe, pero con otro. He añadido algún personaje, hemos cambiado cosas. Y la verdad es que lo que cuenta es precioso, es un cuento precioso, y yo creo que lo hemos conseguido dar esa vuelta para contar algo ahora, bueno, que en realidad es, iba a decir actual, atemporal, de cualquier época, ¿no? Que es como conseguir lo inalcanzable, el amor habla él, ¿no? Y todo lo inalcanzable a veces es difícil.
Relaciona el amor con la muerte, que es bastante presente en Lorca siempre.
Y ha añadido también lo que es la música, las canciones, ¿no? Porque nosotros la versión que estamos haciendo ahora es como un cuento musical. Los actores cantamos y las canciones las ha compuesto todas Carlos. Entonces, aparte de la adaptación, pues también ha introducido la música.
Hablamos de cuentos, pero espectáculo para toda la familia, ¿no? Marcamos una edad, sí.
Las dos obras para toda la familia.
Sí.
Hombre, puede haber un niño o una niña muy pequeñitos que a lo mejor pues aburren, pero por el hecho teatral en sí.
No, claro,
por...
al criterio de los padres, que nadie tenga miedo en llevar a sus
nada,
hijos.
Nada, para nada. De hecho, hay
si
veces...
son adolescentes, incluso mejor. Que se van a enganchar fácil.
Es que son dos obras que visualmente son muy potentes. Sí. Y los niños, yo he llevado a mis sobrinos que son muy pequeñitos y mi hermano no tenía mucha fe, pero las dos obras se han quedado mirando con los ojos abiertos toda la obra, y de hecho hay muchas veces que le gusta más a los niños que a los propios adultos, e incluso aunque haya muchísimas cosas de la obra que claro, que a lo mejor no entiendan. Hay mucha metáfora, hay mucho mensaje en
las
dos obras.
Mucha poesía en el Maleficio, sobre todo.
Y claro, los niños, pues cada uno a una edad capta como cosas distintas. El adulto, el niño, el adolescente. Pero tiene como muchos elementos que a casi todos, por algún lado, les engancha. Mm. Entonces, yo creo que es un buen modo de introducir a la gente, a los chavales y a los niños más pequeños, pues en el teatro y salir un poco del teatro puramente infantil, sino que se puedan acercar a Lorca, a Shakespeare, de una manera entretenida y que ellos pues puedan disfrutar también.
Y engancharse, ¿no? Que es fundamental que se enganchen cuanto antes.
¿Y en verso
Lo
está
en verso, sí.
Maleficio
lo escribió en verso y en verso. O sea, ha quedado claro. Yo no, o sea, de cosas de corregir a Lorca no lo he corregido. Lo único que he añadido yo otras cosas.
Te temblaba un poco el pulso.
Ahí no ha tenido tanto valor, ¿eh?
Son palabras mayores, eso ya.
A Shakespeare sí, pero a Lorca.
¿Y vuestros personajes, Raquel, en El Maleficio de la Mariposa?
Pues yo en El Maleficio soy una curiana, que es como llamaba Lorca a las cucarachas. Así sorprende mucho, ¿no?, a la gente que los protagonistas del Maleficio son insectos. Hay gusanitos, hay una mariposa, un alacrán. Tanto María como yo somos cucarachas, pero muy monas.
Bueno, negros va, ¿no? El color negro.
Sí, sí, tenemos unos caparazones preciosos, diseñados por Raquel.
Como dice Lorca, en su clase de insecto repugnante es una cucaracha encantadora. Adorable.
Oye, pero vamos a ver, donde haya una mariposa...
Ya, ya.
Ahí está, ese es el asunto de la hora.
Sí. Todo el mundo se queda fascinado con la mariposa, pero nosotras también tenemos derecho a vivir. No, la mariposa, claro, simboliza todo lo bello, lo inalcanzable. Es un cambio, claro, va toda de blanco, no tiene nada que ver, ¿no?, con el resto de personajes, que son oscuros. Pero bueno, pues es muy bonito, porque el texto de Lorca es, la verdad que
es una poesía hecha teatro, o sea, literalmente.
Sí.
De hecho, fue una poesía originalmente.
Claro.
O sea, la obra surgió de una poesía.
Y de hecho, en su libro de obras completas, que hay muchísimos poemas que hacen mucha referencia a esto que él escribió, ¿no? Porque es un mundo que él usaba para crear una metáfora con lo que él estaba viviendo en su pueblo, ¿no? Entonces, luego insistió bastante en el tema de los insectos, de la naturaleza, como paralelismo.
Raquel, ¿también participas en el vestuario o en la escenografía? Me ha parecido entender, ¿no? Estás a gusto dentro de tu piel, de cucaracha, ¿no?
Es que soy un poco adicta en general al teatro y a todo lo que conlleva. La verdad que todos hacemos de todo allí. Todos me ayudan, pero bueno, yo soy maquilladora aparte de actriz. Y me gusta mucho el tema de vestuario y todo eso. Entonces, bueno, empezamos hace muchos años, como que esa parte me encargaba yo, pero en realidad me ayudan todos mis compañeros.
Todos echamos una mano,
podemos,
¿no?
Porque sí, si no...
Sería imposible, si no podría abarcarlo todo. Pero sí, me gusta.
A mí me hace gracia porque dice, desde hace muchos años, y yo la miro y digo, ¿hace muchos años?
Pues yo llevo...
¡Pero es muy joven!
¿Cuántos?
En 13 Gatos, desde que se fundó, en 2010, y anteriormente ya llevaba 2 años en otra compañía anterior. Como dice Carlos, él lleva desde hace 18 años allí, yo llevo desde hace 8, y anteriormente a eso pues estuve en varias compañías, estudié arte dramático.
Bueno, empezó después de la primera comunión, vamos, a hacer teatro.
No. Me alegra que me digas esto, pero...
Lo tenías muy claro.
Con los años... Pues realmente no, yo empecé a estudiar filosofía. Y cuando estaba como en quinto, en cuarto por ahí, me empezó a entrar una crisis de identidad y dije, ¿qué hago con mi vida? Y empecé a hacer teatro casi que a modo de terapia. Y desde entonces, pues hace, yo qué sé, 15 años, hace, yo creo, desde que empecé a estudiar teatro. Y ahí seguimos.
¿Y a otra que le picó el gusanillo? ¿O el veneno del
teatro? Mariposa. La
cumpliendo
mariposa.
Sueños. Pues sí. Porque esto es todo un sueño hecho realidad, la verdad. Nosotros tenemos mucho cachondeo con lo de soñar, el sueño, pero creo que todos coincidimos en que estar por segundo año consecutivo en la Gran Vía, con un montaje que nació en Usera, sin ningún medio, y estar llenando un teatro de 300 localidades, es que...
Si es que los sueños...
Es que se cumplen, se
cumplen. No siempre se cumplen.
Bueno, pero una frase que está muy presente en el sueño, que nos gusta mucho, aparece en el cartel, es: aquellos que creen en la magia están destinados a encontrarla.
Y en el trabajo,
eso es nuestro,
diría yo, ¿no?
Sí. Problema.
No, Carlos, porque hay magia, pero hay mucho trabajo.
Mucho,
exacto.
Mucho
trabajo detrás.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Un poquito de magia nunca viene mal.
También hay otra frase en el sueño que a mí personalmente me encanta, y de ahí nació la adaptación de Carlos, que es: en el mundo ordinario, la única salvación es la ficción.
Madre mía, hemos llenado el estudio de magia esta tarde, ¿eh?
Así que yo lo esa que sí
frase,
que pienso...
Esa frase la dijo Juan Gómez Jurado en un podcast que tienen ellos de uh-huh. Todopoderosos, hablando de Shyamalan, y todavía él no lo sabe, le tengo que avisar para decirle que a partir de esa frase yo cerré la versión, así que...
Sí, mira, lleva años aquí, diciendo que le va a avisar.
Juan Gómez Jurado, por favor.
Por no pagar el copyright.
Si estás escuchándonos, yo creo que a Carlos le da vergüenza ponerse en contacto contigo.
Llámanos, llámanos si nos estás escuchando. Datos prácticos, sí. Por si alguien nos está escuchando, nos ha pillado ya así un poco arrancada la conversación.
Teatro Arlequín, Gran Vía, todos los fines de semana de julio y agosto. Viernes y sábado, Sueño de una noche de verano. Sábado y domingo, El maleficio de la mariposa de Lorca. Sueño de una noche de verano de Shakespeare, viernes y sábados a las 9, y El maleficio de la mariposa de Federico García Lorca, sábados a las 7 y domingos a las 8.
Venga, se lo traía aprendido de memoria. Y Carlos, si alguien nos está escuchando, sí. Y también aunque sea radiofónicamente le ha picado el gusanillo del teatro y dice, yo me apunto a estos sí. Locos de 13 gatos.
13 gatos, están 13 en todas gatos, las redes sociales. Sí. Sí. Vamos, sí.
13gatos.com, Facebook 13 gatos, todo.
Que nos escriban un email, que todo el mundo es bienvenido en nuestra asociación y el teatro es maravilloso.
¿Y es Fumato en la Sala Galileo?
Es Fumato en la Sala Galileo el lunes 31. Sí,
bueno, esto es un secretillo que tenemos ahí en días, pero que también vamos a disfrutar.
Pero 13 gatos, 13 gatos.
13 gatos.
Teatro Arlequín, Gran Vía.
En Esfumato hacéis lo contrario. Le añadís el teatro a la música.
Exactamente, sí. Claro.
Arrancáis de la música
claro,
y acabamos en el teatro y...
Eso es, sí, sí.
Puedes elegir entre teatro y música. No me contestes.
Yo entre una y otra.
Lo mejor de los dos mundos.
Carlos, Raquel, María, ha sido un verdadero placer. Muchísimas
gracias a vosotros.
Gracias por traernos la magia esta tarde de jueves en Onda Madrid. Y os vemos en el teatro.
Acompañe.
Que la magia nos acompañe. Gracias, Paloma.
Gracias.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Tu radio.
Veo que tienen un problema de pareja.
Yo quiero un coche grande.
Yo uno con un precio pequeño.
Yo quiero un 5 puertas.
Yo un precio pequeño.
Yo le recetaría el nuevo Ford Ka Plus. Un nuevo concepto revolucionario de vehículo que es un coche grande con un precio pequeño y con 5 puertas desde 7.490 euros.
Nuevo Ford Ka Plus. Muchas gracias, doctor.
¿Doctor? No, yo soy el vendedor.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía. Asiática, una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Confidencias, anécdotas, curiosidades. Ejercías como artista.
Forzada.
Y como manager de ti mismo con otro nombre para venderte mejor.
Sí, exactamente.
Para que no dijera, mira, este no tiene ni manager. No.
Cambiaba un poco el tono de voz para llamar a las salas. Y me puse Maximilian Powell.
¿Tú llamabas de verdad a las salas presentándote así? ¿Y te salían conciertos? Dice, menos mal que había hecho la carrera esta de dirección y administración y creación de empresa, que si no, no sé qué hubiese sido.
Siempre vende más un Maximilian Powell que un José García.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Está una tarde muy mágica. Arrancábamos con el cine, hemos pasado por el teatro y ahora toca la música tradicional. Pablo Otero, de nuevo, buenas tardes.
Hola, Maite.
¿Hay algo más mágico que la música?
Nada.
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 Y aquí lo sabemos bien. Cada jueves vamos a nuestro origen, a nuestras raíces.
Y además vamos con una música especialmente mágica porque tiene la magia de recuperar a veces sones y voces. Uh-huh. Ya perdidos, de gente que ya pasó a la historia y sin embargo la tradición hace que resuciten y que revivan cada tarde aquí cuando nosotros los proyectamos en las ondas.
Y he avanzado que nos vas a contar lo que es un carajillo, pero yo no me adelanto. A ver si nos da tiempo, bueno, y luego nos lo cuentas.
Yo no, lo va a hacer Vanessa Muela. Vamos a escuchar hoy una clase magistral. Es la que nos dio Vanessa Muela a todos los que asistimos a la presentación del Fondo de Música Tradicional en la Biblioteca Nacional de España. Una obra estupenda del CSIC, que ha actualizado, ha digitalizado, porque los fondos en parte se estaban perdiendo. Y aprovecharon para que Vanessa Muela, como anfitriona, nos presentara algunas de las piezas. Son 30.000 piezas y Vanessa tuvo que elegir entre cuatro.
¡Pobre! ¡Qué complicado!
Sí, vamos con esa primera lección y va sobre precisamente ese instrumento tan curioso, el carajillo.
Este instrumento se llama carajillo o carrasclas. Este no es el carajillo al que estamos todos acostumbrados, es uno muchísimo mejor. No hace daño al hígado ni a ninguna parte del cuerpo. Y esto lo construían los abuelos a los nietos antaño cuando tenían que jugar con ellos, igual que ahora, pero sin la ayuda de las tecnologías. Es decir, a base de paciencia, de creatividad, de imaginación y de destreza también. Media cáscara de nuez con un palo y una caña que se coloca por aquí detrás con una cuerda que se ata con mucha presión.
¿Y a sonar?
Pues sonar suena así.
¿A sonar
manera,
y a golpear?
Bueno, pues mira, vamos a escuchar una pieza del repertorio tradicional con carajillo.
¿Con un carajillo?
La pulga y el piojo.
La pulga y el piojo se quieren casar, y en un año malo y no tenían pan. Altarita tim pum, vaya altarita tim pum. Saliera la hormiga de su hormiguero real, hágase las bodas que yo traeré el pan. La 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 la. Ay, amigo mío, pánico ya tenemos, ahora la carnaza, ¿dónde la buscaremos? Altarita tim pum, vaya altarita tim pum. Saliera el lobo detrás de una mata, síganse las bodas que yo traeré carnaza. La 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 la.
Cualquier cosa sirve para hacer música. Las nueces, los nudillos sobre la mesa, o unas cucharas, unos cubiertos, lo que tengamos.
Pues mira,
a mano.
Por ejemplo, sí, efectivamente, con las cucharas también se puede hacer música y acompañamientos. Lo importante es aprender cuáles son los toques de la cuchara.
Claro, tener oído, tener oído también es importante.
Tener oído, haber tenido un buen maestro, tener pericia y contar con los útiles adecuados. No vale cualquier cuchara, ¿vale?
No solo es magia.
Bueno, vamos a escuchar también las indicaciones que nos hacía Vanessa Muela sobre el uso de las cucharas para acompañar las melodías.
Movimiento número uno que hacía el señor Ismael, tapar el cazo de la cuchara así. Movimiento número dos, dar en el mango. Intentaba buscar el mayor número posible de sonidos, teniendo en cuenta que esto no es un arpa ni un piano de cola, es decir, tiene sus limitaciones, pero ya me gustaría a mí ver algún pianista comiendo con su instrumento. Es decir, que tiene muchas ventajas. Movimiento número 3. Cuando la cuchara está arriba, la muerdo y la suelto así. Movimiento número 4. La cuchara de abajo pasa entre los dedos, para lo cual dejo la mano muy blandita, dedos separados y relajados. Y lo que ya el señor Ismael llamaba el revoltijo, que era mezclar estas cuatro cosas.
Hay que ser muy hábil y muy experto para hacer el revoltijo.
La verdad es que ver en este caso a Vanessa hacer lo que hace con esas cucharas y a otras personas conversen también con otro, con unas castañuelas de madera también, con cuchara de madera que también se suele tocar. Es algo emocionante. Bueno, pues esta es la parte teórica. Vamos con la práctica en la pieza.
Venga.
Una niña regando.
Una niña regando su jardinito. En la mano derecha le pico un bicho. corón, con corón, con sol y madón. Que no vaya ni venga la, 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 la botica. Que ese mal que tú tienes no, 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 no se te quita. Si la niña no fuera tan, tan, tarán, tan, 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 tarán, tan, tan descuidada. En la mano derecha no, 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 no le picará.
Vaya con la mocita. Vaya bueno. Con la mocita, que es un poco descuidada.
Bueno, es que
cuidado con las picaduras. Cuidado con las picaduras.
Cualquiera. Bueno, hemos tenido el carajillo, hemos tenido el carajillo, carrasclas, hemos tenido también...
¿Las cucharas?
Las cucharas, y vamos con el pandero.
¿Con el pandero?
El pandero, no un pandero cualquiera, es el pandero cuadrado. Es un pandero
de
la herencia,
¿no?,
musulmana. Es más complicada, pero además también tiene masones. Uh-huh. Y además, os voy a decir una cosa, según nos comentaba Vanessa Muela, y esto con todos los respetos y con todo el cariño de los animales, de las mascotas, dicen que algunas pandereteiras, que son las señoras que saben
sí,
de esto,
que
recomiendan que se haga lo que es el parche
lo va a decir.
De pandero con tripa de gato.
Yo lo había oído, lo había
con
oído.
Con tripa de gato.
¿Tendrá una sonoridad especial?
Vamos a comprobarlo en el oficio carbonero.
El oficio carbonero, el oficio carbonero, el oficio carbonero es muy fácil de entender, Va por la mañana al monte, va por la mañana al monte, va por la mañana al monte y deja en casa a la mujer, deja en casa a la mujer. Amiga del señor cura, amiga del señor cura, amiga del señor cura, que pronto la viene a ver, que pronto la viene a ver. Si quiere la pisa al pie, si quiere la pisa al pie, si quiere la pisa al pie, y le hará bien de comer, y le hará bien de comer. Matar pollos y gallinas, matar pollos y gallinas, matar pollos y gallinas, y buen vino de Jerez, y buen vino de Jerez. Estando pelando un pollo, estando pelando un pollo, estando pelando un pollo, a la puerta llama Andrés, a la puerta llama Andrés. Padre cura mi marido, padre cura mi marido, padre cura mi marido, ¿dónde le pondré yo a usted? ¿Dónde le pondré yo a usted? Póngame en ese saco, póngame en ese saco, póngame en ese saco, arrimado a la pared, arrimado a la pared. Al subir las escaleras...
Pablo, si ya mezclas la música y la gastronomía, sabes que me tienes rendida a tus pies.
Ya lo sé.
Jueves, música tradicional. Un placer, como siempre. Muy atentos a esos sonidos que tenemos que recuperar y conservar,
claro,
entre
sí,
todos. Gracias, Pablo.
A ti.
Nos vamos a la bolsa.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Aquí nos espera Pablo López. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha llegado el jueves. Ha hablado Draghi. ¿Ha subido el pan?
Pues sí. Sobre todo, el pan, más que el pan, el euro.
El euro,
fíjate,
¿no?
Fíjate que ayer, a estas horas, teníamos el euro en 1.15.1. O sea, un poquito por encima del 1.15. Bueno, hay que jugar siempre con el tercer decimal en el euro.
Sí.
Y ahora mismo lo tenemos en 1.16.3.
1.16.3.
O sea, que ha subido más de un céntimo. Tenemos que irnos a enero de 2015 para encontrar al euro en estos niveles. Ya sabemos que esto no es bueno
para el que vende
europea,
fuera, para el que vende fuera, sobre todo.
Porque las empresas pues pueden ver su exportación reducida, es decir, exportar ahora mismo para una empresa que fabrique en Europa y cobre en euros, evidentemente, es más caro que para una empresa que lo haga en dólares.
No puede jugar con el cambio, están casi, bueno, pues incluso más alto, ¿no? el euro que el dólar.
Efectivamente, ahí está el problema. Que de hecho siempre se ha hablado, aunque todo el mundo lo ha negado, que llevamos años inmersos en una guerra de divisas con un objetivo muy sencillo, abaratar el precio de la divisa. Era lo que tú y yo, que somos más o menos del mismo año, nos sonará de cuando éramos pequeños, aquello que era día sí, día también, la devaluación de la peseta.
Claro.
Se devaluaba la peseta para que la economía española ganara competitividad, efectivamente. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo no hay ningún mecanismo para evaluar el euro de forma directa. Hay mecanismos indirectos, como es empezar a producir más dinero. Claro. Pero claro, ¿qué ocurre? Que precisamente hoy Draghi, aunque no lo ha confirmado porque lo va a dejar para septiembre, ya ha dejado entrever claramente ese tapering, que esa era esa intención de llenar, bueno, lo ha hecho, ¿no? Llenar la economía, llenar el circuito monetario de dinero. ¿Por qué? Pues porque estábamos en esa situación de crisis, entonces lo mejor es que el dinero sobre, en el sentido de que no se preocupen los bancos, que si ellos quieren prestar dinero van a tener todo el que quieran, toda la liquidez que quieran. Y eso se va a empezar a cortar el grifo a partir de septiembre. Draghi no lo ha dicho, ha intentado hacer un discurso tibio.
Cuando no quiere hablar, Draghi no habla, ¿eh?
No, hombre,
cuando no quiere soltar el titular, no lo suelta.
Que no es listo. Ha hecho un discurso muy tibio, pero bueno, está claro, todo el mundo tiene ya... Había dudas de si lo iba a anunciar hoy.
Sí.
Si lo hubiera anunciado hoy, el recorte de la compra de activos, del importe de compra de activos, se hubiera empezado a notar ya, se hubiera empezado ya a llevar a cabo en septiembre. Y yo creo que lo va a concentrar en octubre, noviembre y diciembre. Vamos a ver cómo reacciona el paciente. Ahí está, ahí se va a ser lo que nos va a llevar el último trimestre de 2017 y el primero de 2018.
Sí.
Porque si el plan de Draghi pasa por tener 60.000 millones de compra de activos en septiembre...
Por cerrar un poquito el grifo,
y
¿no?
quiere llegar a diciembre, que es donde en principio está puesto la fecha final de ese programa de compra de activos, y quiere reducirlo en 3 meses, pues vamos a ver el enfermito...
A ver
europea,
qué tal, cómo va.
¿Cómo reacciona?
Oye, ¿cómo ha reaccionado la bolsa?
Pues de forma muy tibia. Lo que es el frente al euro, que se ha pegado el subidón que estamos contando, que es una subida respecto al nivel de ayer importante. El euro, los mercados han reaccionado en un primer momento con subidas moderadas y han cerrado ligeramente en negativo. 0,22 ha perdido el IBEX 35, 10.564, Italia ha caído más o menos lo mismo, Alemania un poquito menos, Francia un poquito más. Fíjate cómo se nota que esto es acción del Banco Central Europeo, porque Londres, que ahí mantienen su propio banco central, no entraron en la Unión Monetaria, Londres ha registrado una subida del 0,80%, que normalmente suele haber un poquito de sincronía entre los índices, pero este viaje totalmente contrario. Entre valores sí que hay que destacar varias cosas. Una, IAG y AENA han caído un 5,20 y un 2,5% respectivamente por culpa de EasyJet. La aerolínea ha dado hoy sus resultados.
Ah,
y ha
teníamos...
hecho... Sí, ha dado EasyJet, ha publicado la otra aerolínea, ha publicado que prevé que por la competencia, el low cost y etcétera, que puede verse, que puede que las compañías reduzcan beneficios de aquí a final de año. Eso no ha gustado, evidentemente, ni a Iberia, ni a AENA, que es el gestor de aeropuertos.
Claro.
Ha terminado de convencer. Por lo tanto, farolillo rojo claro IAG, caída del 5,20. Y en positivo, CaixaBank, Santander y Día, con subidas que rondan el 1,15, el 1,20%.
Y Día.
El Santander hoy cerraba ya la ampliación de capital. Los derechos ya terminan de cotizar hoy. A partir de ahora ya pues se van a ir adjudicando las acciones a quienes hayan suscrito la ampliación de capital. Y el día 31 estarán cotizando esas nuevas acciones del Banco Santander.
Que tendrían que renunciar a mantener, bueno, pues a denunciar, ¿no?
Esa es la parte del plan que ha ofrecido el Santander a aquellos accionistas del Popular que acudieron a la ampliación de capital del año pasado. Es un modo de compensarles, pero que ya ha parecido para alguna asociación que ha presentado ya querella contra el Popular y contra, bueno, ahí va a haber denuncias y querellas. Vamos a tener un añito, yo creo, muy...
Vamos a tener un invierno calentito,
sí,
¿no?
Sí, con el Popular. Porque, precisamente, para una de estas asociaciones, ese plan del Santander da por hecho que van a tener que asumir las demandas que pierdan. Pero bueno, esa es la opinión de la asociación.
Luego alguien tendrá que decir el sí o el no. Ya sabes cómo son estas cosas.
Sí, pero luego
y
al final
despacio.
Son los jueces y veremos a ver por dónde van. Porque
¿por dónde
además es que se va a denunciar a todo el mundo. Va a haber asociaciones que van a denunciar al Popular, otras a la auditora que es Pricewaterhouse del Popular, otras al Santander. Bueno, evidentemente el último responsable va a ser el Santander. Porque al haber adquirido el Popular, lo adquiere todo. pero luego también va a haber recursos contra la decisión de la Unión, vamos, del Banco Central Europeo, en definitiva, de liquidar el Popular, es decir, va a ser...
A todos los palos, sí, va a ser como una piñata, ¿no?
De hecho,
a ver
yo
cómo
esta
se
mañana
rompe.
Iba recopilando un poquito en un papel por tal asociación denuncia tal, por ir controlando, sí. Y la verdad que tenemos, vamos a tener un invierno muy caliente y muy probablemente yo creo que primavera y échale el verano que viene.
Vamos, tenemos cosas que contar. Nosotros lo dejamos aquí, pero mañana puntuales de nuevo, Pablo.
Perfecto,
como
aquí
siempre.
Estaremos.
Gracias.
Un abrazo.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Esta tarde, Rosa, nos estamos retratando con lo de las edades. Me encanta esta canción.
No sé de qué me hablas, Maite.
No, pues todos los que han pasado por el estudio han dicho, ¿cómo somos de la misma edad? ¿Cómo somos de la misma edad? Y por el tema que has elegido tú, pues también nos vamos a los 80. Somos de la misma edad.
No sé de qué me hablas.
Pasa palabra.
Pero vamos, debo de estar un poco mal porque ya sabes que una de mis demencias es que me da por hablar con las canciones.
Ya, ya, y sabes lo peor, que te contestan a veces.
Es que ahí está, si pasaran de mí, pero como me dan
si
coba,
solo fueran
pues,
tú.
Ahí estoy. ¿Me dejas hablar con esta, por favor?
Es que me da un poco de cosa, Rosa. Es
ay,
que
déjame hablar con esta.
¿Qué pensará la gente?
Pues que estoy fatal, pero
¿sí?
Bueno.
¿Quieres hablar
no
con
es
ella?
Contagioso. Sí, por fin.
Venga, un ratito.
Vale,
venga.
No digas que no. No digas que no. Seré tu amante bandido. Pues nada, que estoy aquí para un casting que voy a hacer para una obra de teatro con Miguel Bosé y con Alaska. Y todavía no sé muy bien qué papel tenemos cada uno. Hola, Miguel, ¿tú a quién interpretas?
Yo seré el viento que va. Navegaré por tu oscuridad.
Pues a ver cómo lo iluminan para que no te choques con todo. ¿Y yo qué papel tendré que hacer?
Tú, rocío, beso frío, que me quemará.
Ah, así que habrá efectos especiales de fuego y todo. Ah, muy bien, eso es que cuentan con presupuesto. ¿Y tú, Alaska, a quién interpretas?
Yo seré tormento y amor. Tú la marea que arrastra los dos.
Pero si Miguel me acaba de decir que voy a ser Rocío y tú ahora me dices que voy a ser marea. Vamos a ver, entonces... ¿Quién interpreta a Rocío?
Yo y tú, tú y yo. No digas que no, no digas que no, no digas que no.
No, no, si yo no digo que no, si yo hago el papel que me digáis, pero habrá que ponerse de acuerdo, ¿no? Digo yo. A ver, para que yo me aclare entonces... ¿Vosotros a quién vais a interpretar?
Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo, seré al...
Los dos, mis amantes, madre mía, bueno, es que no sé yo si voy a dar el perfil, ¿eh? Bueno, ¿y cómo se desarrollaría la historia?
Me perderé.
¿Por siempre jamás? Bueno, es igual. Bueno, no sé si me he enterado muy bien del argumento, la verdad, pero ya en los ensayos, pues bueno, que vamos viendo. ¿Y en el segundo acto qué pasa?
Yo seré un hombre por ti. Renunciaré a ser lo que fui.
Bueno, parece que se pone interesante el argumento, pero si ya no eres lo que eras, ¿qué vas a ser entonces?
Seré tu héroe de amor, 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 de amor.
seré tu héroe.
Concrétame un poco más. ¿Qué significa eso de que serás mi héroe de amor? Porque puestos a pensar mal...
Seré el amante que muere rendido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante bandido, bandido. Seré
el amante. Au, perdón, que te acabo de pisar, lo siento. ¿Y todo esto en qué escenario se desarrolla?
En un oasis prohibido, prohibido. Por amor, por amor.
Habrá que pensar en cómo decorar el escenario para que parezca un oasis. ¿Y en este oasis qué pasaría?
Me perderé en un momento contigo y contigo. Por siempre seré tu héroe de amor.
Oye, ¿y me puedes poner la música que habéis elegido para ambientarlo? Ah, bueno, pues suena bien. Bueno, pues no sé, me lo voy a pensar porque yo creo que tres son multitud y bueno, no sé, que me lo pienso.
Di adiós, Rosa, que ya has hablado bastante.
Ay, un poquito más
no,
en bucle.
Di adiós, que mañana vuelves a estar aquí.
Venga, va, hasta mañana.
Qué gracias. Te voy a despedir con una canción.
Quítate de mi presencia, que me está martirizando. Quítate de mi presencia, que me está martirizando.
Que voy a quedar yo con las ganas de recomendar esto en los veranos de la villa, en el auditorio al aire libre del Parque de la Cuña Verde de O'Donnell en Moratalaz. La jovencísima cantaora Rosalía y el guitarrista Refri están deslumbrando con su disco Los Ángeles, y además en Madrid es gratuito.
Mira que me voy a morir. China que tenía se fue la mano y me volvió. Ya la mano me voy.
Y nosotros sí que nos vamos. Decimos adiós, disfruten de Madrid y mañana aquí puntuales de nuevo para abrir el chiringuito. Adiós.
Tengo una cortina de porca, mujer, o cabe una vecina. Apúntenme un cuadro rompido que ya ni yo sé del santo vacío. Apúntenme usted, señor escribano. Apúntenme usted, señor escribano. Apúntenme usted una oliva que no está sembrado y que sembrará. Apúntenme usted, señor escribano. Apúntenme usted una escopeta que no tiene chorro ni moqueta. Apúntenme usted, señor escribano.